Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Casi sesión continua después de tiempo de juego. Y en una tarde increíble, tarde-noche increíble de noticias deportivas. La verdad es que estoy un poco agobiado viendo todo lo que tenemos porque han pasado muchas cosas. Tenemos que contarles muchas cosas. A ver, acaba de terminar el partido de ida de semifinales de la Europa League en el Madrigal, en el Estadio de la Cerámica, entre el Villarreal y el Arsenal. 2-1 ha ganado el equipo de Emery. Iba 2-0, se ha quedado con uno menos el Arsenal por expulsión de Ceballos y resulta que ahí ha metido un gol de penalti el conjunto inglés que le mete de manera muy seria en la eliminatoria y que convierte el partido de vuelta en un choque muy peligroso para el Villarreal. Trigueros y Albiol hicieron los goles para el conjunto amarillo. Ahora estamos allí. En la otra semifinal, el United lo ha dejado todo sentenciado. Ha ganado 6-2 a la Roma. Perdía 1-2 en la primera parte. Bueno, pues ha acabado ganando 6-2 el Manchester a la Roma. Ahora también hablamos de este partido. Y además acaba de terminar en el Wizzing Center el partido de Euroliga de baloncesto entre el Real Madrid y el Efes. Y ha ganado el Real Madrid 82-76, fuerza el quinto partido que se va a jugar en Turquía el próximo martes. Esto es muy importante porque la eliminatoria estaba decantada increíblemente a favor de los turcos. En el tercer partido, remontada espectacular del Madrid. Y hoy el Madrid ha ido perdiendo también por mucho. Al principio ganando por mucho, luego perdiendo por mucho y el Madrid ha acabado ganando el partido. Tremendo. Fuerza al quinto, a ver qué pasa el próximo martes. Y luego está lo de la Liga. Ha perdido el Barça con el Granada. 1-2. Un partido que iba ganando con un gol de Messi. Y que después Machís y Jorge Molina le han dado la vuelta para el conjunto andaluz. Así que la clasificación de la Liga Santander, de Primera División, a falta de 5 partidos, solo 5 partidos para el final, sigue siendo Atlético de Madrid 73, Real Madrid 71, Barça 71 y Sevilla 70. Cualquiera de los 4 puede ganar la Liga. La sensación es que además Atleti, Real Madrid y Barça pueden fallar prácticamente en cualquier campo. Digo estos 3 cada uno por sus condicionantes. El Atleti porque está como está. El Madrid porque están Champions. Y el Barça porque lo ha demostrado hoy. Tenía, vamos a decir, media liga en el bolsillo y ganando al Granada en casa ha dejado escapar el partido. El más firme parece el que va cuarto, el Sevilla. Es apasionante. Ya saben que el fin de semana del 8-9 de mayo, el sábado hay un Atleti-Barça y el domingo un Real Madrid-Sevilla. Así que la liga está que arde. Y además, por si todo esto fuera poco, se ha lesionado Carvajal otra vez en el Real Madrid y ha habido un giro inesperado en los acontecimientos respecto a la vuelta del público a los estadios, que todo el mundo del fútbol pensaba que iba a ser el fin de semana del 8-9 de mayo y que de repente ha encontrado el frenazo del gobierno español una vez más. Ahora lo contamos todo. Primero, reacciones. Esta es la del presidente del Villarreal, Fernando Roch, al penalti que le han pitado al Villarreal y que deja, como decimos, esta eliminatoria muy abierta para la vuelta.
Yo creo que con el 2-0, un penalti que inexistente, para mí yo creo que no era penalti, Manu se ha apartado y el jugador del Arsenal ha ido a tocarle la pierna al otro. Yo creo que claramente, no sé por qué no lo han revisado, pero vamos así, está ya así y no vamos a hacerlo, no le vamos a dar la vuelta. Mucho ánimo para que en Londres, pues hacer un buen partido y tratar de pasar a la eliminatoria.
Tal cual, es tal cual lo ha descrito el presidente del Villarreal, que por cierto también terminó con 10 por doble amarilla a Capué. El gol del Arsenal lo marcó Pepe de penalti. En el United, como digo, 1-2 al descanso, 2 de Cavani, 2 de Bruno Fernández, uno de ellos de penalti, otro de Pogba y otro de Greenwood. Pellegrini, de penalti y Dzeko hicieron los tantos para el equipo romano.
Arbitrajes lamentables en los dos casos.
Uno de ellos español.
Sí, correcto.
El partido de Old Trafford está arbitrado por...
Sí, pero bueno, da igual las nacionalidades. Los árbitros en general se han vuelto locos.
Bueno, es que
el fútbol está enfermo. Enfermo.
El penalti que le han pitado también a la Roma, que era, no sé si era el 4 o el quinto del United.
Y el primero y el otro.
Sí,
todo.
Sí. Unos arbitrajes muy flojos.
Están castigando los accidentes.
Bueno, si esto que ha pasado hoy en Europa League con el Villarreal o con la Roma pasa el martes en Valdebebas, estos penaltis, estamos todavía aquí haciendo programa especial desde que acabó el partido. O sea, no hubiera entrado en programación de la COPE ni Herrera, ni Espósito, ni nadie. Porque habría de todo, reacciones de todo tipo. Igual estábamos hasta confinados otra vez. Vamos, una locura. Reacción importante. A Koeman le han echado. Le han echado porque ha protestado después del gol del Granada, del primer gol del Granada.
Vaya personaje.
Koeman.
Ha dicho, digo.
Ah, eso que ha dicho, vaya personaje. Sí, sí. Pues eso le ha supuesto la expulsión a Ronald Koeman.
Es un golpe duro, estamos decepcionados y bueno, a partir de mañana es seguir adelante e intentar ganar los últimos 5 partidos para poder ser campeones, pero yo creo que esto es para nosotros el mismo que para los demás.
Bueno, pues hay que hablar mucho de lo que ha sido el partido de esta noche. Ha venido a dar la cara, toda la cara que tiene mucha, David Sánchez. Hola, David, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
¿Cuál es tu estado en este momento?
Yo creo, me parece imperdonable lo que ha hecho el Barcelona. Para mí es un ridículo más del equipo de Koeman. Y por primera vez esta temporada voy a culpar en cierta manera a Ronald Koeman, que creo que hoy se equivoca.
¿En qué?
En la alineación. O porque desconoce la competición o no conoce al Granada, pero cuando te juegas la Liga para volver a ser líder 10 meses después, no puedes poner a un Titi, que dejó hace tiempo de ser un jugador para la élite, o a un jugador tan mediocre como Sergi Roberto, que lleva 10 temporadas con el rollito de la polivalencia y no es ni un buen centrocampista ni un correcto lateral. Yo creo que se equivoca Ronald Koeman y lo de los jugadores es imperdonable. El conformarse con ese primer tanto, pensar que van a ganar con el escudo. Y es un día para que el barcelonismo tenga muy claro que queda mucho trabajo por hacer y que el 30 de junio hay que fumigar a mucha parte de ese vestuario para intentar volver a ser un equipo grande.
Ya veremos. Viene fuerte la noche, ¿eh? Viene muy fuerte la noche. No es por nada, pero en serio, creo que hoy tenemos una gran noche de radio por delante. Tenemos una gran noche de radio. Joseba Larrañaga, ¿qué tal?
Juanma,
Joseba,
muy buenas. ¿Cómo
está
el patio? Madre mía.
Sí, viene muy fuerte. Dani Senabre, hola Dani, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Guille Uzquiano, ¿qué tal, Guille?
Hola, muy buenas.
Luis García, hola Luis.
Vaya equipo de comentaristas.
Sí, que será reforzado después por Miguel Rico y por Emilio Pérez de Rozas. O sea que va a ser, insisto, una noche intensa. Bueno, va a ser tan intensa que incluso está la persona con más talento que conozco al lado de un micrófono, frente de un micrófono, que es Juan Antonio Alcalá. ¿Qué tal, Alcalá? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. Bienvenido al partidazo.
Muchas gracias, hombre.
Giro inesperado de los acontecimientos en cuanto al público en los estadios. Declaraciones de este mediodía del presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales.
Si hay público en los estadios, buena noticia para el fútbol, pero sobre todo para la sociedad. Siempre que se respeten las medidas que desde las autoridades sanitarias nos aconsejan o nos imponen, la sociedad necesita ya ver algunos pasos que nos generen optimismo. Estoy convencido que entre todas las administraciones y nosotros ayudándolo vamos a lograr. Esto es un paso que va a generar alegría a la sociedad que lo necesita.
Atención, José Manuel Rodríguez Uribes, ministro de Cultura y de Deportes. Declaraciones de esta tarde.
Lo que queda en relación con los aforos, en el sentido de que no hay público, es la Liga de Fútbol Profesional y la ACB de Baloncesto. La decisión ahora mismo es que no hay público y no va a haber público en este momento, ¿no? Pero bueno, iremos viendo. Todo depende de la evolución de la pandemia y de las garantías que dé Sanidad para que se pueda ir a estos espectáculos con tranquilidad. Cuando haya garantías, cuando haya seguridad, cuando haya certezas, habrá público. Mientras no haya certeza y haya riesgo, pues no habrá público. No es un criterio deportivo. Es un criterio sanitario.
Es una chapuza. Lo que está haciendo el gobierno español es una auténtica chapuza y una vergüenza. Una vergüenza digna de irse al juzgado a ponerle una denuncia al que está tomando esta decisión en contra de la primera y de la segunda división. Porque si no hubiera público en ningún sitio, se entiende. Pero ¿cómo se come que haya público? En conciertos, en teatros, en los toros, en campos de segunda división B, de tercera división.
En los mítines.
En los mítines políticos. En las estaciones, en los aeropuertos, en todos los sitios hay aglomeraciones de personas que más o menos son ordenadas debido a la pandemia en la que estamos sumidos. Y de repente, la única medida restrictiva total es con el fútbol de primera, segunda división y con la Liga Profesional de Baloncesto. ¿Cuál es la razón? Es que no hay ninguna razón. No se sostiene de ninguna forma. Es una vergüenza lo que está haciendo el gobierno con los clubes de primera y segunda división. Pero bueno, que sigan callados. Que sigan haciéndole el caldo al gobierno. Ahí está, dorándole la píldora al presidente, al ministro. Ahí los tienen. Y quedan dos fines de semana o tres fines de semana de fútbol. No va a entrar nadie. No va a entrar nadie. Porque es que el gobierno se le ha puesto ahí que no entra nadie y no entra nadie. Ni en primera ni en segunda. O pueden cambiar las cosas. O va a entrar gente, Alcalá.
Bueno, yo la verdad es que de las incongruencias que observo en este gobierno, no descartaría un nuevo giro de guión. Lo digo porque José Manuel Franco, que es miembro del gobierno, secretario de Estado para el Deporte, es también gobierno de España, el lunes se reunió con Tebas, como representante de los clubes, con un único asunto en la reunión del lunes en el orden del día. El público, la vuelta del público el fin de semana del 8 y el 9 de mayo. Y así lo contaron una serie de medios de comunicación en la noche del pasado lunes. José Manuel Franco, gobierno de España. Público sí el 8 y el 9 de mayo. Hoy, Uribes, también ministro del gobierno de España. Público no, porque es un criterio sanitario. Y sobre todo la explicación de que si es un criterio sanitario, como tú has dicho, si es un criterio sanitario...
Para todos los espectáculos.
Si está en riesgo la presencia de público en espectáculos deportivos, entonces no se entiende el tenis, no se entiende la segunda división B, no se entiende la Copa del Rey, no se entienden los toros y no se entienden los mítines políticos. Pero, en fin...
No hay ninguna explicación lógica. Es imposible que puedan dar una explicación mientras hay público en otros eventos. Es que, oye, yo creo que el fútbol profesional ha aguantado unos meses y dice, vale, venga, voy a ser el último. Voy a llegar el último a dejar entrar al público. Pero es que, a estas alturas ya, que siga diciendo el ministro que es por una cuestión sanitaria. No, es por una chapuza que está protagonizando el gobierno con el fútbol de primera y segunda división, que en su día bien que dijeron que aportaba puestos de trabajo y riqueza al país. Pues ahora, desde luego, no le están echando una mano.
Pero lo grave de todo, además de la decisión como tal, es que no explican el porqué. ¿Qué es un criterio sanitario?
No lo pueden explicar porque no lo tienen.
¿Pero qué es un criterio sanitario?
Porque si yo soy el periodista que está allí, le digo, a ver, usted entonces me dice que no pueden ir 5.000 personas al Camp Nou y pueden ir 5.000 personas a cualquier partido de segunda división.
Ya estaba el Francisco de la Era hasta arriba.
Claro. Me lo puede
o el pádel en el otro día en Madrid estaba con un montón de gente en
el Vicente. Y el tenis va a haber gente y los
pero
toros.
Pero que expliquen el porqué.
Pero que ¿cómo lo van a explicar si no lo saben?
Pues
no lo tienen.
Es que alguna motivación tienen que tener para decir no hay fútbol en el o sea, no hay público en el fútbol y en el baloncesto. Que expliquen el porqué.
En la liga hay una sospecha, pero a las 12:15.
¿Otra vez Tebas y...?
¿Sí?
¿Otra vez?
Bueno, hay una sospecha.
Bueno,
pues, vaya.
A ver qué es lo que pasa. Insisto, la otra noticia del día es que Carvajal tiene una lesión en los isquiotibiales, va a ser baja lo que resta de temporada. Los datos de Carvajal de lesiones son increíbles.
Y siempre son a estas alturas de temporada.
No, además. En este caso ha sido a todas las alturas de la temporada. Sí. 5 lesiones esta temporada. Se va a perder, entre lo que queda de Liga, más de uno o dos partidos de Champions, un total de 36-37 partidos esta temporada.
Barbaridad.
37 partidos de 52 posibles, de 51-52, ¿eh?
Y pero, por en juego la Eurocopa, ¿eh? Que ya se perdió una Eurocopa.
Ya se perdió una Eurocopa, por eso.
Justo sí. Un Mundial.
Sí, sí.
Por eso digo esta altura de la temporada.
Desde que llegó al Madrid, ha tenido 19 lesiones. 15 han sido musculares. Luego lo charlamos. Luego lo hablamos porque es importante. 11:44. Vamos a comenzar con un protagonista que ha jugado una semifinal de Europa League y que ya está en directo en el partidazo. Hola, Albiol. Muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Cómo estás?
Bien.
¿Bien?
Cansado, pero bien, sí.
Bueno, fastidiado. Porque es una victoria, pero podía haber sido mucho mejor, teniendo en cuenta cómo ha sido el partido, ¿no?
Sí, por eso, ¿no? Nos hemos quedado un poco... Bueno, que queríamos un mejor resultado, como Fuentes había puesto el partido con la expulsión de ellos, hemos tenido ahí 10 minutitos con uno más, que hemos tenido el 3-0, luego ha venido la jugada del penalti, la expulsión nuestra, y al final, pues bueno, el partido se ha enredado, y al final pues con 2-1, que bueno, como tú dices, ¿no? Como Fuentes había puesto el partido, pues era para haber sentenciado ir a Londres con mejor resultado.
Es que ahí ha estado la clave. En esos los 10 minutos estos que dices, después de la expulsión de Ceballos, ha tenido una muy clara Gerard Moreno y tal.
Sí.
Era cerrar la eliminatoria, macho. Cerrarla.
Sí, por eso ha sido una pena, ¿no? Porque luego también la jugada del penalti, he visto el vídeo y la verdad es que me parece que no es penalti, que juega de la buscar claramente el penalti. Bueno, pues bueno, lo ha pitado. Luego también nos hemos quedado con las jugadas a los pocos minutos con 10 nosotros. Y a partir de ahí ya, pues otra vez las fuerzas igualadas. Y bueno, está claro que hemos ganado. Tenemos un resultado a favor y hay que defender la muerte allí. Así que, por lo tanto, hay que mirar la parte positiva y confiar en que allí tenemos 90 minutos para pasar a la final.
Va a ser duro, ¿eh? Lo de allí va a ser duro, ¿eh?
Hombre, claro, va a ser duro, pero bueno, ya lo sabíamos. Al final, una semifinal y contra un buen equipo como el Arsenal, sabíamos que son dos partidos duros. Hemos ganado el primero y bueno, con confianza, creer que podemos sacar allí un buen resultado y jugar una final, que al final es la ilusión y el sueño de todos.
¿Qué hay que hacer? ¿Meter a 10 tíos debajo de la portería?
No, 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 eso no, 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 eso no, que al final se acaban marcando seguro, no, no. Hay que ir, yo creo que hay que afrontarlo como estamos afrontando todas las eliminatorias. Al final, el equipo está presionando alto, intenta jugar en campo contrario y al final, bueno, intenta marcar goles y fuera de casa igual. Al final, el gol fuera de casa es muy importante. Allí tenemos que marcar si queremos pasar, porque no hay otra y esa tiene que ser la mentalidad. Nada de defender, porque al final, si te metes atrás, al final te acaban marcando algunos, seguro.
La otra semilla, ya ves, ¿eh? 6-2 el United a la Roma.
Sí, sí, lo acabo de ver. Iba ganando la Roma al descanso.
1-2, pero 1-2 ganaban y 6-2.
Sí, bueno, al final está claro que uno de los favoritos es el Manchester United, por historia, por jugadores, por todo, y bueno, pues lo ha demostrado, ¿no?, en su semifinal.
Mm-hmm. Oye, como lo voy a preguntar luego a todos los comentaristas, ya para despedirte te lo voy a preguntar a ti. ¿Quién crees que va a ganar la Liga en España?
Pues no sé, porque me he enterado que el Barça ha perdido, ¿no?
Sí, 1-2.
Sí, me he enterado justo, bueno, sí. Pues nos lo han dicho antes de salir, para nosotros que jugamos a las 9. Y pues mira, pues ahora mismo no sé cómo va la clasificación.
Pues mira,
la clasificación. No sabía cómo decirte.
73 Atleti, 71 Madrid, 71 Barça y 70 Sevilla.
Pues bueno, nosotros al final nos tenemos que enfrentar a dos de ahí también, así que.
Ah,
que
¿contra quién jugáis vosotros?
A nosotros nos toca Real Madrid-Sevilla.
Madrid-Sevilla.
Sí, pero bueno, no sé, la verdad es que está muy, muy bonita la liga, muy igualada y bueno, te das cuenta, ¿no?, que al final cualquiera le puede ganar. Vino al Granada hoy, ¿no?, que ha dado una sorpresa y bueno, pues también luego hay un partido directo entre el Barça Atlético. Bueno, va a estar bonita y no lo sé, ahora mismo no sé quién la puede ganar.
Sí, sí, sí. Pues nada, Albiol, te mando un abrazo, mucha suerte para el próximo jueves. Si necesitáis
Muchas
gente,
gracias.
Si necesitáis refuerzos, no sé, vamos de aquí alguno también con vosotros. Y...
Bueno, igual alguno, sí, alguno vendría bien.
Lo que haga
sí.
Falta. Un abrazo, un abrazo.
Gracias.
Albiol, después de la victoria del Villarreal 2-1.
No digo que la victoria del Granada le pone a 4 puntos del Villarreal, que es la última plaza europea.
A la Granada, sí.
Entonces el Villarreal, si gana la UEFA, magnífico, porque va a la Liga de Campeones.
Sí.
Pero como no la gane y se complique las últimas jornadas, el Granada le puede chuchar, ¿eh?
Rubén Martín, Juan Igual, ¿qué tal, Rubén? Juan, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Hola, muy buenas.
Qué pena, ¿eh? Esos 10 minutos después de la expulsión de Ceballos, cuando ha tenido ahí un par de ocasiones el Villarreal. Ahí ha estado la eliminatoria, justo ahí.
Sí, yo creo que ha dejado escapar vivo al Arsenal porque era 2-0 y contra 10. Ese ha sido el momento en la eliminatoria del Villarreal. Yo creo que, aunque se pueda hablar de... O sea, el penalti es una vergüenza, ya lo ha dicho Pedro Martín, ya lo habéis visto. Le ha pitado otro penalti al Villarreal que luego ha anulado el VAR porque venía de una mano que era clarísima y el árbitro no había visto. La expulsión a Ceballos tampoco era. O sea, el árbitro ha estado desastroso para los dos equipos.
¿De dónde era el árbitro? Portugués.
Portugués, sí.
Ah, bueno, tú le has puesto a parir ya antes del partido,
bueno,
pero...
A parir no.
Sí.
No, ha dicho que
antes,
no me gusta.
Ha preguntado dos cosas.
A parir no, a caldo.
Bueno, has dicho no me gusta nada, no me gusta nada.
No está, sí, sí. Es que le he visto 3 o 4 partidos
y
la verdad es que han sido casi todos lamentables.
¿Y entonces por qué le dan semifinales?
Vete tú a saber.
Ya, perdona.
Ha dicho que porque era de la Federación Portuguesa.
Sí,
¿no?
Quiere decir, Portugal es un equipo, es un fútbol fuerte, importante en la UEFA, y si este es el mejor árbitro portugués, pues le tienen que dar partes importantes.
Vale.
Si este yo creo que sobre el fútbol...
Si este es el mejor, ¿cómo será el
¿cómo serán nosotros?
Sí.
¿No? Le ha dicho Albiol ahora, cuando te ha dicho Juanma, no tenemos que ir atrás, yo creo que le estaba enmendando un poco la plana a su entrenador, porque ha hecho un cambio al descanso que ha sido justo lo contrario a lo que dice que tiene que hacer Albiol, que ha sido quitar a un delantero como era el Cáceres, meter a Coquelin, ha echado el equipo atrás, que es lo que dice Albiol que no tiene que hacer, y es cuando el Villarreal ha empezado a sufrir, incluso contra uno menos.
Juan, ¿qué ambiente has notado por ahí?
Bueno, pues tristeza, ¿no? Un poco como decía Rubén, Juanma, el Villarreal es que tenía pie y medio, ¿no? En la final con ese 2-0, con un futbolista más, y creo que se equivoca Emery, ¿no? Que retira al Cácer, que mete a Coquelin y que le manda un mensaje al equipo de vamos a aguantar, ¿no? Sí. Vamos a aguantar atrás, claro, no ha ido por el partido. Y luego ha venido la expulsión de Capu, también ha sido clave, se han quedado los dos equipos con 10, es un futbolista muy importante el francés en el medio del campo, y el equipo también lo ha notado. Bueno, se va a sufrir a Londres, pero la ventaja de momento la tiene el Villarreal. Yo creo que es mejor equipo y lo ha demostrado y que tiene que hacer valer eso allí.
Gracias Rubén, gracias Juan, un abrazo.
Hasta luego, chao.
Hasta luego. El próximo es el jueves que viene, ¿no? La vuelta. Jueves que viene, la vuelta de esta semifinal y de la otra. Que el United ha dejado absolutamente sentenciada a Uzquiano. O sea, 6-2, bueno, es el gran favorito para ganar.
Sí, sí, era el gran favorito, ha demostrado que tiene mucho potencial. Es curioso que en estas semifinales de los cuatro equipos, tres no van a jugar la Champions por vía Liga. Solo el Manchester United la tiene más o menos garantizada. O sea que para Villarreal, Arsenal y Roma es un premio gordísimo poderse clasificar para la Champions, además de ganarla, por supuesto. Pero sí, el United es el gran favorito. Y el Villarreal, más allá de que estoy de acuerdo que ha dado un paso atrás y se ha equivocado, lo del penalti a estas alturas... quiero decir, en 2021, habiendo VAR, no se puede permitir. El VAR tiene que dejar de ser... de ayudar, de querer ayudar a los árbitros no corrigiéndole este tipo de decisiones, porque es evidente que el jugador del Arsenal busca el contacto. Yo creo que le tiene que llamar, le tiene que decir, ve a verlo, porque en directo te puedes equivocar, y el árbitro lo tiene que rectificar. Puede pesar mucho ese penalti en la eliminatoria.
Sí, lo que pasa es que como estamos con la cantinela esa de que mientras haya contacto, pues ya ahí es el criterio del árbitro el que decide.
Sí,
¿no?
Que cuando hay contacto no le suele corregir.
Y ese es el problema, que es que no sabemos.
Como si hay contacto, pues ya el VAR ya no dice nada, ya que diga la que haga la interpretación del árbitro. Entonces es difícil de entender, la verdad.
Sí. Fouto, ¿estás por ahí? Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Mala nochecita para los árbitros hoy, ¿eh?
Bueno, fíjate que en el mismo partido, gracias al VAR, se ha evitado una injusticia en este caso y no se ha podido evitar otra. Pues al final, efectivamente, claro. Pues el VAR lo manejan...
personas.
Árbitros.
Personas.
¿Perdón?
Personas.
Personas, humanos. Efectivamente, árbitros.
Humanos, no, que diría Lama.
No son técnicos, sino que efectivamente lo ha explicado Joseba. Pues que cuando hay una jugada que es. Hay un contacto, pues el árbitro se ha dicho que el jugador del Villarreal se ha puesto por delante y ha tropezado el del. En este caso, el del.
Arsenal.
El del Arsenal, pues evidentemente no le va a corregir en esa acción. Otra cosa es que pensemos que el VAR debería corregir en ese tipo de jugada. Bueno, pues ya lo hemos explicado muchas veces, Juanma. ¿Qué quieres que te diga?
Nada, no digas nada, no te preocupes.
No, claro.
Oye,
a ver, pero que no es una cosa... O sea, que no hay que... Ahora mismo hay un fallo, ¡ah! Hay que derrumbar todo y hay que poner una bomba. Tranquilidad. O sea, es un fallo y va a seguir habiendo fallos mientras esté la interpretación.
Vale.
Pero efectivamente, o sea, que hay veces que ayuda y otras veces pues que evidentemente no ayuda y debería de ayudar.
Perfecto.
No es de interpretación, o sea, es que no hay penalti y foto.
No, he dicho que hay muchas jugadas que son de interpretación que no se corrigen. Bueno, pero el otro día en el partido de Valdebebas hubo jugadas de interpretación que tampoco se corrigieron,
eso
David
sí,
Sánchez.
Eso sí que...
Bueno, para que Fouto se haya mojado así.
Sí, está incómodo, está incómodo.
No, muy grave
es que,
tuvo que
no,
ser.
No, Luis, es que estoy un poco cansado de para que Fouto se moje así porque yo solamente intervengo en este programa cuando hay fallos.
Empezamos,
¿vale?
Empezamos a
claro,
tener,
es que...
empezamos a tener cosas de programa grande,
claro,
de programa que... importante. vamos a regalar una Smart TV.
Hombre, no.
De 75 pulgadas, o
bueno,
sea, de 75.
Brutal.
O sea, tienes que cambiar de casa.
Sí, sí. No,
eso es grande, ¿no?
A casi todos nos cabe.
A mí no me cabe en el salón, ¿eh?
No, 75, mira, te voy a decir una cosa.
55 con ya es muy grande.
Pues da igual, con la tele no hay que dudar nunca. Y esto lo digo para si tenéis que comprar una tele...
Cuanto más grande, mejor.
Efectivamente.
Sí. Total.
Se quita lo que haya que quitar de casa, pero la tele tiene que ser
cierto.
Grande.
Sobre todo personas.
Sí, hasta las personas.
No, sobre todo personas.
Como si tienen que quitar niños, o la suegra, o la madre, o lo que sea.
Los niños nunca debieron entrar.
Efectivamente, se quita lo que sea y que entre la tele. Nosotros vamos a regalar varias televisiones en los próximos días.
¿Varias?
Varias. Sí, sí, esto es así. Esto ya es un programa...
¿Qué hay que hacer?
¿A los tertulianos?
Perdona, no es una Smart TV cualquiera, es una Smart TV EAS Electric, 75 pulgadas, 4K, Ultra HD.
Uf.
Esta que vamos a dar, esta que vamos a regalar en primer lugar, la vamos a dar el lunes, vamos a entrevistar ya al oyente que está escuchando ahora mismo la radio y se la vamos a dar. Y para participar en este regalo, solo hay que entrar en la cuenta de Twitter del Partidazo, que es @partidazocope, y seguir las instrucciones que tenemos ahí en el Twitter. Es muy sencillo, es darle a seguir a la cuenta del Partidazo, hacer RT al regalo,
retweet,
y escribir un comentario de lo que quieras, con arroba partidazo líder.
Deberían seguirnos a todos nosotros.
No, 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 al partidazo.
Y no, si no tienes todos. Twitter, te haces, ¿no?
Pues, efectivamente.
Vale. Hashtag partidazo líder.
Y fíjate, Juanma, si la gente tiene ganas de televisión, que somos trending topic número 4 en España.
¿Por
ahora
la tele?
Mismo.
Vale.
Sí, señor.
¿Por la tele?
Una cosa.
¿Todos podemos?
Sí. Vosotros, sí, tú mándalo, no vas a entrar en el sorteo.
Pero pon otro nombre.
Regalo, pero mándalo.
Claro. Que, tu
la cuenta
chaval,
una cosa. Todo, hay mucha gente que está poniendo comentarios muy positivos. Se lo agradecemos.
Sí, claro.
Pero tengo la enorme sospecha que son los mismos que nos dan palos cuando no regalamos la tele. No pasa nada. La tele se puede ir al peor hater que podamos tener.
Así que queremos eso.
Eso
no solo para ver fútbol, sino para jugar a la Play 5. Cuidado,
imagínate.
Que tiene.
¿Sí?
Me lo he estado mirando y tiene todos los requisitos.
Imagínate.
¿La enviáis vosotros o hay que venir a buscarla?
Te la envían a casa.
Vale.
Ahora es que hay que subirla, ¿eh?
¿Cómo se dice? ¿Televisor o televisión?
Televisión, hombre.
Televisión.
Televisor es de señor
antiguo,
de los 80,
¿no?
De señor de los 80.
No estoy muy de acuerdo.
De UHF,
yo
¿no?
Creo que técnicamente.
Yo no estoy muy de acuerdo.
¿Televisión?
TV. No, una televisión de 65 pulgadas.
Televisor, no.
Televisor en 20 pulgadas.
Televisores con antenas.
No, televisores UHF, muy 80.
Con culo.
Claro, con culo y antenas.
Con culo. Sí. Vale.
Televisión.
Perfecto.
OLED.
Pues a mí me está diciendo que es televisor, ¿eh?
Yo creo que es televisor.
Técnicamente es
yo creo que es televisión es la industria que se
dice. Exactamente. Y televisor es el aparato.
Así que vamos a ver si
televisor, aparato eléctrico que recibe y reproduce imágenes y sonidos transmitidos por televisión.
Ahí estamos.
Alcalá.
Sí, pero la calle, si yo no digo
no,
que
la
no
calle,
sea lo que dice,
la calle es una calle y la tele es otra.
Eso lo dice la Real Academia de la Lengua.
La calle.
Vale, voy a afectarme una televisión.
En Twitch, sí, claro, mal dicho.
Vale, una cosa.
Mal dicho. Claro.
Televisión es Movistar. Televisor es lo que regalamos nosotros.
Claro.
Tal cual.
EAS Electric.
Aquí se dijo primero en Copa.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo? Alberto Arau.
Pues están opinando en el 637-230010. Ese es nuestro WhatsApp. También en el Twitter, @partidazocope. Y también en el Instagram, @partidazocope. Decía un oyente, en estos partidos es cuando se echa de menos a jugadores como Puyol, que en vez de poner caritas de decepción y hundirse, daba cuatro gritos y levantaba al equipo. Un saludo y felicidades por el programa. ¿Qué diferencia más abismal hay entre la elegancia de Zinedine Zidane y el victimismo incurable de Ronald Koeman? Es increíble. Koeman se tiene que apuntar a un campus de verano de aprender a perder. Basta ya de llorar. Este Barcelona, dice otro, me recuerda al del Tata Martino. Los rivales poniéndole la liga en bandeja de oro y el equipo venga a desperdiciar oportunidades. El Granada ha dado esta tarde una lección de humildad y de trabajo. Y el Barça es tan inestable y tan poco fiable como Neymar. Otro dice que es increíble el penalti que le han pitado el Villarreal. Vergonzoso el señor que estaba en el VAR. Y otro oyente dice, me da a mí que no habrá público hasta que Florentino inaugure el nuevo Bernabéu. Y escucha, Juanma, porque hay un oyente que aún a día de hoy se acuerda de la Superliga.
Bofetada para aquellos que piden la Superliga. Bofetada de realidad. O sea, ellos quieren hacer la Superliga de Facebook. Madre mía. Es que el Madrid, Barça, Arsenal, como no tengan 500, 600 millones más que los demás, no saben competir.
Bueno, pues ahora lo debatimos todo. Es televisor, totalmente confirmado.
Sí, sí.
Pedrito, tú esto no lo sabías, ¿eh? No estabas...
Sí, televisor.
Claro. Vale.
Ahora
sí. Vale. Ahora
claro,
sí.
Claro.
Ahora sí. 11:58, las 10:58 en Canarias, partidazo, cadena COPE. Vaya noche que tenemos por delante, viene Emilio ahora y viene rico.
Oh. Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. ¿Te apetece pasar un buen rato?
Aupa Uriarte.
Aupa Herrera, interesante tema.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿Os acordáis cuando la tecnología del reloj se limitaba a ser sumergible y antichoque?
Sí, señor. Sí. Yo me acuerdo la gran sorpresa que supuso el día que vino un amigo de mi padre a casa y trajo un reloj que llevaba la ventanita del calendario.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más, con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
¿Tienes ya tu cupón del extra Día de la Madre de la ONCE? No te quedes sin jugar y pídeselo ya a tu vendedor de la ONCE, en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, este 2 de mayo, 17 millones de euros con el extra Día de la Madre de la ONCE. Ser madre compensa y mucho.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Se pasó meses sin dormir porque no sabías sujetar un chupete. Por ti se ha hecho un experto en cultura gamer y siempre estará ahí para escucharte y apoyarte en lo que necesites. Tu madre te ha dado tanto y el 2 de mayo tienes una ocasión para demostrarle que se lo merece todo. Encuentra su regalo en El Corte Inglés, en tienda, web y app. Felicidades, mamá.
Falta poco para el partido. Se acerca el momento. Entra en Sportium.es, elige el evento y descubre por qué somos la casa de apuestas más grande de España. Y si lo prefieres, cobra tu premio en efectivo en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, casa de apuestas oficial de la Liga. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Falta poco para el partido. Se acerca el momento. Entra en Sportium.es, elige el evento y descubre por qué somos la casa de apuestas más grande de España. Y si lo prefieres, cobra tu premio en efectivo en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, casa de apuestas oficial de la Liga. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Espero que con 20 capas no pase frío en la moto, con lo calentito que iba en el bus.
Bueno, cariño, ahora lo importante es estar seguro y evitar riesgos.
Algunas cosas han cambiado, Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 25% de descuento en tu seguro de moto, de verdad, y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más, con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Los olivos de Jaén sueñan con una nueva cosecha y se prenden de flores de aromas suaves. Y la Almazara de Oro Bailén guarda mil y un tesoros para ti, como el mejor aceite de oliva virgen extra picual de España, según la guía Iberoleum. Oro Bailén, lo mejor no es caro. Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y tres minutos, una hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Dani Senabre, Guilluzquiano, Luis García, y atención que llegan refuerzos. Además de Pedro Martín está Miguel Rico.
Hola, buenas noches, familia.
Buenas noches, Miguel. Y Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Necesitamos refuerzos.
Desde luego, hace falta refuerzos. La pregunta, a falta de cinco jornadas, es muy clara para todos.
¿Puede hacer más el ridículo el Barcelona?
No, esa luego. la pregunta es,
vale,
¿quién va a ganar la Liga? David Sánchez.
El Barça no va a ganar la Liga.
¿Quién la va a ganar?
Yo creo que el Atlético de Madrid.
Joseba Larrañaga.
Yo me voy a cambiar ya. Yo dije el Barça, voy a decir el Sevilla.
Dani Senabre.
Aunque parezca mentira,
yo también. Dani.
El Barça.
Yo también.
Emilio.
El Barça.
Miguel.
Yo, como creo que el Barça ya la ha perdido dos veces, voy con Joseba al fin del mundo. El Sevilla.
Gracias, majo.
Luis.
El Atlético de Madrid.
Uzquiano.
El Real Madrid.
Pedro Martín.
Yo, el Atlético de Madrid.
Joder, tremendo, ¿eh? ¿Cuánto hacía que
¿y
no
tú,
tenía?
¿Tú?
Yo sigo creyendo que la gana el Atleti.
La Leti es un equipo tan raro.
Sigo creyendo que
hoy mismo podía haber sido el primer equipo en la historia en perder 12 puntos de ventaja sobre el Barcelona en una liga y luego volver a ganarla. O sea, ir al Camp Nou y ganarla. Porque ese es el Atleti.
Bueno, vaya liga, ¿eh?
O sea, son muy poco fiables los tres. Porque
eso Sevilla... ¿Has escuchado lo que he dicho al principio? Sí, de los cuatro, el que más seguridad me transmite es el Sevilla.
Sin duda alguna.
Sí, pero es el que tiene que remontar más.
Claro.
Pero van fallando los otros. Yo eso lo dije el domingo. A mí el Sevilla es de todos el que no ha hecho ninguna extravagancia. Juega de acuerdo con sus posibilidades. Y sus posibilidades es que a veces gana a los buenos, a veces no. Pero no hace cafradas como la de hoy ha hecho el Barça, por ejemplo.
Hombre,
tiene sus opciones porque...
Es verdad, Miguel, pero tiene que fallar mucha gente. Para
sí,
que
bueno, pase. Pero mucha gente...
¿Ganar ellos?
Pero hay una jornada en la que por lo menos dos de los tres que van delante de ellos van a perder puntos seguro, a lo mejor. Vamos, quiero decir, porque ellos juegan contra el Madrid.
Pero es que el Madrid, después de lo que ha hecho el Barça hoy, tiene la liga que la puede ganar bien.
Bueno, sí, claro, pero si la tiene muchas veces que la puede ganar bien.
A mí me ha sorprendido.
Bueno, perdona, Dani, después del último empate en Valdebebas, ya todo el mundo dijimos, estos tíos, la Champions y tal, y está ahí.
Yo no me imagino. Y solo uno ha dicho al Madrid, ¿no? Que es Guille, ¿no?
Sí, solo Uzquiano. Sí.
A mí me ha sorprendido eso.
Sí.
No, escucha, lo he dicho, pero podría haber dicho al Atleti, ¿eh? La verdad, no tengo ni idea.
Pero ha dicho al Madrid.
Esto cambia cada tres días porque ninguno es fiable. Yo lo que estoy pensando es el dilema que tiene que tener ahora mismo Zidane, que estoy convencido que iba a rotar masivamente, y ahora cómo rota. Que tiene la liga, porque es muy probable que el Atleti
tiene que rotar porque si no lo va a perder todo.
No, Zidane tiene que rotar
porque perderá el fin de semana y perderá
entiendo lo que dice Guille, o sea, le acaba de cambiar un poco el prisma a Zidane.
Que tiene que poner a Valverde, a Asensio y a todos estos.
El Madrid, si gana todo, solo no gana la liga en caso de que el Atleti gane en el Camp Nou, que es bastante improbable.
El Madrid,
si gana los cinco partidos, que no es imposible. Yo creo que gana
lo que no es posible.
El Madrid
es
comparable que rote. El que no podía rotar hoy es el Barcelona. Es decir, el Barcelona solo tiene una competición. Le quedan cinco partidos y tienes
que
ganar.
Tiene que dar la vida ahí. Tiene que dejarse la vida.
Tranquilos.
A ver,
inmenso.
Venga, Emilio, te lo pregunto ya y ya te descargas con esto.
Me voy entonces.
No, pero luego dejas hablar un poco a los demás. ¿Por qué ha sido inmenso el ridículo de hoy? Argumentalo.
Hombre, ¿por qué? Tal y como iba la temporada del Barcelona, después de todo lo que ha pasado, después del esfuerzo que han hecho, después de llegar a este día y que les digan, como decía ahora Pedrito, mire, usted jugará un partido en el Camp Nou un jueves de abril y si lo gana será líder y se convertirá en el gran favorito de una liga que ha perdido, como dice Miguel, dos veces, que ha estado a 11 puntos o 12 del Atlético, que ha tenido burofax de Messi, que ha tenido lesiones, que Ansu Fati se ha estropeado, que Koundé se ha estropeado, y van y hacen lo que han hecho, que es increíble, jugar 40 minutos, porque a lo mejor a las vacas sagradas ya solo les dan para 40 minutos, y como no han cogido ventaja, pues un equipo rapidito, pues que ha venido al Camp Nou, sin público y tal, y es que les han robado la cartera, es que es increíble, o sea, hablamos siempre del tema de los entrenadores, del tema de los clubes, del tema de los presidentes, pero el tema de los jugadores es tremendo. Este partido era un partido que al Barça se le podía ir cualquier partido menos este. Y eso que Petón, el domingo o no sé cuándo, dijo, cuidadín con el Granada. O sea que... Pero a mí me parece un ridículo a la altura de las grandes derrotas que el Barça lleva acumuladas en la Champions en los últimos años, te lo digo de verdad.
David.
Porque hoy era la Liga, vamos.
David Sánchez.
A mí el ridículo no es tanto por la derrota, que puedes palmar y puedes perder, sino porque tenías 30 minutos por delante para volver a ganar el partido. Y no es que hayas sido incapaz de remontarlos, que no has tenido ocasiones, has demostrado que eres un equipo frágil... Es vergonzante que un equipo como el Barcelona no tenga un tipo, ni Messi, que sea capaz de pegar cuatro gritos y espabilar a la plantilla. Y es incomprensible que, repito, el día que te juegas algo pongas a Sergi Roberto, que lleva 10 años con el tema y el rollito de la polivalencia, a Umtiti, que hace mucho que sabemos que no debe jugar, y que Busquets, que justo hoy nos ha recordado al veinteañero de la era Guardiola, va y lo quitas cuando el equipo necesitaba gente como Busquets, que estaba haciendo jugar al equipo. No sé, yo, mi sensación es que a la primera oportunidad que has tenido para dar un golpe en la mesa, te has venido abajo y has dejado de ser un equipo fiable, que para mí nunca lo fue. El otro día ante el Villarreal, con 10 el Villarreal, mereció haber empatado o hacer algo más en el partido, pero no tuvo la suerte de cara que sí que ha tenido el Granada. Para mí es un ridículo espantoso, con menos recorrido mediático que el Liga de Campeones, pero bueno, Setién tiene los 8 de Múnich, Valverde tiene
un par, el de Liverpool y Roma, y Koeman le va a pesar lo de Granada. Yo creo que Laporta, que no quiere a Koeman en su banquillo o en su proyecto, esto le refuerza de cara a cepillárselo en verano.
¿Tú crees que se cepilla a Koeman?
Si no gana, espérate, que todavía no ha terminado.
Si no gana la Liga... Es que yo creo que no la va a ganar. Si no gana la Liga, este partido se recordará.
Si no,
no lo creo.
¿Tú crees que Laporta, si no
gana... Juanma, si no gana la Liga, seguro.
Pero hay dinero, le queda un año de contrato.
Seguro. Seguro, vamos. Pero bueno,
no,
bueno.
No es que se va a decir lo que le venderán. Ha renunciado al ADN, salió ante el Granada con 6 defensas, no fue capaz de ganar un partido para ser líder. Se lo ponen en bandeja.
A ver, Elena Gondis, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy bien, muy buenas.
¿Qué ambiente?
Bueno, pues están tocados porque han naufragado el día menos pensado cuando ya se veían líderes. Después de la derrota ha habido una breve charla en el vestuario entre Koeman y algunos pesos pesados del equipo, lo ha contado el propio Koeman, y bueno, están decepcionados, es un golpe muy duro, ya no dependen de sí mismos para ganar la Liga, han hecho autocrítica de esa última media hora nefasta que Koeman ha visto desde la grada por su expulsión, y ahora no queda otra que seguir. Se han conjurado de cara a lo que viene. Mestalla, un partido marcado como crucial en rojo, donde Koeman tampoco se podrá sentar en el banquillo, lo tendrá que ver desde la grada. Y esto es lo que decía Jordi Alba al término del partido, expresaba de esta manera el sentir del vestuario.
Estamos muy jodidos, no hemos estado la segunda parte del todo finos y bueno, ahora ya no dependemos de nosotros, ahora a intentar pues ganar los 5 que quedan, pero está claro que bueno, un palo muy duro. No queda otra que levantarse, intentar ganar todos los partidos que nos quedan y bueno, a ver si podemos ser campeones.
A mí me parece que...
Meten la palabra jodidos y ya piensan que es autocrítica, que hacen lo mismo todo. No dicen nada, estamos jodidos, vale, muy bien, peor está la afición.
A mí me parece que si se cargan a Koeman, no será por este partido. Si no recuerdo mal...
No, estábamos hablando de no ganar la Liga, Miguel.
Si, bien, pues si no gana la Liga, no será por este partido, que hoy parece la causa más probable por la que pueda perder al Barça la Liga.
No, ya, pero es que han llegado hasta aquí y el día que tienen que ganar...
Sí. Bueno, bien, pero
de esta manera.
Sí, pero es que yo quisiera recordar...
O por lo menos empata.
Si no he leído mal una información de Pedro, el Barça... ha perdido 20 puntos en casa este año.
Sí.
20 puntos.
Bueno,
no que,
y el
no es que...
equipo de Madrid en la segunda vuelta los ha perdido bien, más
pues,
todavía.
Pues de acuerdo. Entonces, pero tú no te planteas si van a echar a Simeone o no. O sea, te planteas
no,
o nos plantean...
la situación es muy distinta.
No, la
o sea,
del Barça...
Simeone, ya hemos dicho que es del domingo. Cuando sí. Yo dije que, pero igual que se lo podían cargar, me mataron
yo,
todos.
Yo nunca... O sea, nunca
tiene una historia.
Nunca que, he dado favorito al Barça porque... por lo que nos podemos mover nosotros a falta de resultados tangibles es por las sensaciones que te da el equipo. Y las sensaciones que da el equipo es que esto que le ha pasado hoy le podía haber pasado cualquier día, efectivamente, el otro día en Villarreal. Y si el Getafe, en vez de jugar de una manera, vamos a decir, absolutamente distinta a lo que es el Getafe, hubiera tenido las mismas opciones que hoy ha tenido el Granada, que ha tenido dos y las ha metido las dos. Esa es la cuestión. La cuestión es que a un entrenador no puedes cuestionarte su futuro.
Miguel, se lo van a cargar si no gana la Liga.
Bueno, pues bueno, pero...
Porque si no, dirían que se queda. Si no, ya hubieran dicho que se queda.
Pero escucha una cosa.
Ya está. Si no han dicho que se queda, que va a cumplir su contrato, es porque están pensando cargárselo si no gana la Liga.
Bueno, pues
es que es evidente,
pues,
vamos.
Pero que no será por hoy. Que,
yo estoy
que,
de acuerdo. Que, será porque ver, no les gusta.
No,
o
no, sea. No será por hoy, que es una
pero decepción. Si gana la Liga no se lo pueden cargar.
A ver, Euskiano quiere hablar. Euskiano, Guille.
Sí, yo creo que no se pueden analizar las temporadas solo en función de los resultados. Claro. O sea, Koeman no puede ser que hace tres días fuera... el salvador del equipo y que estuviera haciendo muchas cosas bien, y porque hoy el equipo no da un paso al frente, que ojo, es responsabilidad de Koeman, pero también de los jugadores.
De los jugadores, claro que sí.
Y si se gana el partido y se remonta a la Liga, entonces Koeman sigue, y si la pelota no entra y te
es
mete...
Que no lo han dicho.
No, pero discrepo,
Guille. Yo creo que tiene que haber un análisis más profundo en todos los clubes profesionales, independientemente de los resultados.
Es la primera vez que os veo tan críticos con Koeman, ¿eh?
Sí, sí.
No, yo no estoy criticando a Koeman. No, por mí, Koeman continuaría. Yo lo único que estoy diciendo Es que Laporta ha decidido.
Vale, vale, pero no, pero no David ha señalado directamente a Koeman. David, que es del
hoy
club,
sí, hoy sí.
Que eres el presidente del club, del club de fans de Koeman.
Yo creo que hoy no hace falta salir con 6 defensas para ganar al Granada. Yo creo que hoy en los cambios se ha equivocado. Y yo creo que hoy, precisamente, era el día para no rotar. O no conoces la competición o no conoces al Granada. Pese a las bajas, es un partido
pero
complicado.
Pero yo creo que
nos olvidamos. Y solo una cosa lo que decía Guille de los resultados y tal. Oye, el Madrid y Zidane ha hecho malas temporadas, ha ganado la Champions y ahí no ha pasado nada. Es evidente que los títulos marcan la temporada y el futuro de los técnicos.
Pero a mí lo más grave del partido. Lo más grave del partido de hoy no es que no haya tenido poder de reacción, que también es grave, sino que ha tirado por el sumidero un partido que tenía ganado.
Claro.
Sí, ante, sí. Ante el Granada más conformista
como
de la temporada.
Como en Liverpool.
Pero este tú vas ganando 1-0, dominando sin ningún tipo de peligro por parte del Granada y lo has tirado por el agujero.
Hace
es que
lo
es
mismo,
lo
y
que
se
yo
pone
no
a tocar
entiendo.
Y todo el mundo aplaudiría a Koeman.
Es que yo sigo pensando que lo
de es que iba ganando 1-0.
Yo sigo pensando que lo de Roma pesa. Y este equipo, esta generación, en los últimos 6 años, cada vez que hay un partido importante...
No me lo creo.
¿Pero cómo te va a pesar jugar contra el Granada lo de Roma? Si vas ganando el partido, tienes 80-20 y el Granada no te está atacando hasta que le has dicho tú, ataca y marca.
Como la Roma y el Liverpool, cada vez que este equipo nota que sobre su cabeza está el riesgo a palmar un partido y a lo mejor un título... Palma.
No, porque la final de Copa le pasó por encima al Atlético. De todas formas, hoy no salvas a ni un solo futbolista.
Sí, a Busquets.
Sí, Messi, sí. Busquets. Messi, Busquets, sí. Yo creo que Messi, Busquets, la primera parte.
Messi, sí. Messi
para
hecho,
mí, Busquets ha hecho un partidazo.
Messi ha hecho unos 60
Messi ha hecho
minutos
un muy mal partido.
Messi ha hecho una muy buena
final,
primera parte.
Pero la segunda parte ha sido horrible. No sé madre,
como todos, sí, como todos.
Ya, pero Messi, pero Messi, no, es, Messi no es todos, Dani, ¿eh?
Bueno, pero a ver, ha hecho el gol, ha hecho...
Ahí ponte, vas a perder, la transmisión esa la he perdido de yo con Paco González, sí, con Miguel, la pierdo cada día. Mejor.
Como habláis encima de uno de otro, no le he entendido lo que dice Senabria, por favor.
No, digo que en la transmisión de tiempo de juego, tanto Paco como Oli como tal, si lo han dado los mejores, de Messi y Busquets, pero da igual, son, vale, yo creo que nos perdemos
quieran,
en discusiones
ha hecho un partido
que no son de hoy. Para mí, el problema de hoy no es si Koeman debe seguir o no, si tal. El problema de hoy es que es imperdonable no que pierdas o que empates, que en los últimos, o sea, yo puedo aceptar que pierdas o empates, pero dame 4 o 5 jugadas de ataque, dame un balón al palo, hazme temblar un poco al rival. Es que el Barça ha tirado, o sea, el Barça ha jugado con fuego, ha pensado que con el 1-0 ya estaba, como le ha pasado en Villarreal, y le ha pasado en tantos otros partidos, y lleva así 3 años, porque ya lo hacía con Valverde, ha pensado, bueno, va, pues venga, la ley del mínimo esfuerzo y me funciona, y no ha funcionado. Y eso es lo grave, eso es lo que hay que analizar hoy. Claro. ¿Por qué el Barça no ha acabado perdiendo? Me da igual, pero rematando 500 veces sobre
un partido que tenías ganado.
Lo que está rota es la relación de Koeman con los árbitros. Hoy en el 65 le han echado, justo después del gol del empate del Granada.
Siempre que pierde una empata. Increíble que yo creo que se puede reclamar.
Vaya personaje.
Ha dicho, no quiere, vaya personaje.
No bueno, quiere ir esto, a ver a Cañizares a Valencia.
Ostras,
es verdad. O sea, bueno, sí, va, pero la grada.
Esta expulsión está a nivel del ridículo del partido.
¿Ha dicho esto Koeman sobre la expulsión?
No entiendo. De verdad no entiendo. Porque, según Carlos Naval, he faltado el respeto al cuarto árbitro. Había unas jugadas y hemos comentado, y yo al cuarto árbitro, y él me ha contestado en una manera que a mí me ha faltado el respeto. Entonces, no he dicho nada malo de él, no he dicho, ni he insultado, ni nada. Pero yo creo que es increíble que me sacan tarjeta roja. Pero bueno, si el cuarto árbitro quiere ser el protagonista del noche, gracias.
Ya te tienen tomada la matrícula. Entonces, bueno, claro.
Pero escucha una cosa. Le pueden tener tomada la matrícula, pero por eso no le pueden echar.
Que sí, estoy de acuerdo. Pero...
Siempre que pierde o empata el Barça.
Claro.
Pero no se han preguntado.
Y hoy, en las declaraciones postpartido, otra vez, que es el cuarto árbitro, que... Bueno, es que...
Quiere decir que sí, que le falta el respeto al cuarto árbitro. Por cierto, su ayudante, el ayudante de Koeman, Alfred Schroeder, que estará en el banquillo en Mestalla, fue expulsado también precisamente contra el Granada el día de la remontada copera, también con roja directa por protestar.
Vaya banquillo.
Más allá de la frase, no me parece casualidad que la expulsión llegue justo cuando encajas el gol del empate. Nerviosismo, falta de confianza. Yo no creo que sea casual que la roja que ha visto Koeman en todo el año la haya visto en este momento de partido y con este gol encajado.
Pues
me parece una muestra más de la situación en la que está el equipo.
No le voy a justificar, pero ya me gustaría que alguno en el equipo hubiera reaccionado con la rabia o con la intensidad, no voy a decir más que eso, con la que ha reaccionado el entrenador.
Messi, por ejemplo.
Cualquiera.
Cualquiera no. Es que si eres el capitán y el líder, creo que tienes que ejercer como tal en situaciones así.
Pero nunca lo ha hecho y no lo va a hacer ahora. Yo sé que echaba en falta un Puyol, un tío que los coja del pescuezo y diga, vamos.
Antes David Messi no tenía que hacerlo porque había un Puyol, pero ahora no lo hay y el Barça lo necesita y es incapaz de hacerlo.
Y porque eran mejores jugadores y mejor plantilla.
Sí, porque el partidito de Piqué...
Pero
ahora ya no valen ni Messi ni Piqué.
Yo francamente le acepto tal como es.
Claro.
O sea, yo ya le acepto como es. El Barça ha perdido 2-1, pero el gol lo ha metido él. Y es el que mete más goles del equipo. Y es el que da más asistencias del equipo.
26 en Liga, Uno más que la temporada pasada, los que marcó en Liga.
De manera que al lado hay muy buenos futbolistas, hay algunos jóvenes, naturalmente, y ese es un mérito que hay que darle a Koeman, pero hay otros que son veteranos que también tienen que tirar del carro.
Griezmann,
Piqué, Jordi Alba, en fin, hay futbolistas para tomar las riendas de esa situación, más sabiendo que eso no es lo que hace Messi. Messi hace otras cosas, intimida, solo con estar ahí. Y con eso sus compañeros ya tienen mucho ganado.
Vale. Elena, ¿algo más del Barça?
Que mañana Mingueza va a firmar la ampliación de su contrato hasta 2023 y de los cuatro percibidos, los cuatro han sido titulares, ninguno ha visto cartulina, así que podrán jugar Messi, De Jong, Mingueza y Griezmann en Mestalla si Koeman lo considera oportuno.
Messi, si ve a María en Mestalla, no jugaría contra el Atleti.
Sí. Exactamente.
También te digo, Juanma, que lleva De Jong 11 jornadas a una de la suspensión, Messi a 7 a una también de la suspensión y no han visto.
Todas esas cosas, Elena, también influyen. Influyen que haya
Por ejemplo, con Mingueza, yo creo que Mingueza, cuando empata al Granada, él no se atreve a entrarle a Darwin Marchís porque tiene cartulina, porque si ve cartulina amarilla se pierde el próximo partido.
Él se traga el balón antes.
Y se lo come.
Pero me da la sensación de que también estaba condicionado seguramente por la tarjeta y por la poca experiencia que tiene.
El error primero
es no saber controlar ese balón o despejarlo. Y
evidentemente.
Listo.
Gracias, Elena, un beso.
Adiós.
Hasta luego. ¿Quién puede haberme escrito un WhatsApp?
Lama.
No, porque no tiene WhatsApp, claro. Es WhatsApp.
Ah, WhatsApp, claro.
En una noche...
¿Un foto, quizá?
No.
Lama a través de algo.
¿La libreta?
No.
¿No?
¿Pero
no,
cuenta qué ha dicho?
Lolaso.
Lolailo.
No.
Wismichu.
No. Santiago Cañizares.
Hombre,
claro.
Supongo que será caballero en un día como el de hoy.
Es muy caballero.
¿Es yunque?
Pero
¿yunque o martillo?
No es nada, es un pellizquito de monja, ¿sabes? De esto de...
sí, con venenoso.
No es propio de Cañete eso.
Me imagino con el móvil en un sofá de terciopelo acariciando sus muflones.
Contéstale que esto no ha acabado todavía.
Vale, pero me...
¿Y qué dice?
Dice, me equivoqué de día, porque él entró ahí en antena y dice, me equivoqué de día. Hoy habría estado más despierto. Es el mensaje de Cañizares.
No le gusta pasar la guadaña.
Está
Cañete,
triste porque no le gusta.
Es que además le pone mucho, pero muchísimo la pareja. Senabre David Sánchez le encanta.
Sí.
Le pone lo mucho, sabemos. De verdad. Es una cosa que le pone radiofónicamente.
Lo hemos sufrido.
Sí, y la pareja Alcalá Fouto también. Bueno, esa es una pareja que...
Esa le saca de quicio de vez en cuando.
O sea, ¿no le gusta mucho a Cañizares tampoco el programa de ayer o qué?
El de ayer.
¿Habría preferido el de hoy?
Sí. Sí, tal cual.
Pues mira, que ayer me extraña porque ayer lo bordaste.
Pues sí, ayer estuvo muy bien. Ayer estuvo muy bien.
Ayer le gustó a Miguel Gutiérrez.
Ayer le gustó a la libreta.
Ya veo que se han hecho famosos y tal.
Venga, vamos con la noticia de lo del público. Insisto, giro inesperado. Inesperado de los acontecimientos. Y vamos, tiene mala pinta ya. Tiene mala pinta porque si el gobierno dice que no está la situación, ya no va a cambiar.
Voy a intentar dar una explicación. Yo creo que esto sería mucho más fácil si sale alguien del gobierno, si sale Uribe esta noche en los programas de deportes y a la gente que tiene la ilusión de ir al fútbol en las últimas jornadas de liga, sale y se lo explica y da una explicación ya segura. ¿Va a haber? ¿No va a haber? Lo estamos pensando en agosto, en septiembre, nunca. Yo creo que sería mucho más...
El chiringuito, a lo mejor.
Alcalá, no va a salir nadie.
Sería mucho más fácil.
No va a salir nadie. Voy a dar del País Vasco, ni del gobierno, ni de nadie, porque la gente no sale a explicar algo que no tiene ninguna explicación.
Bueno, voy a dar yo la explicación que me están dando desde,
¿Qué va a explicar?
Desde la Moncloa. Es cierto que el lunes, José Manuel Franco, que es el presidente del Consejo Superior de Deportes y que es gobierno, Estuvo hablando con Tebas y pactaron la fecha del fin de semana del 8-9, decae el estado de alarma, bueno, lo que venimos contando estos días. Y es cierto que hoy otro miembro del gobierno, el ministro de Cultura y Deportes, Rodríguez Uribes, ha pegado un volantazo, ha pegado un frenazo y parece que ha dicho que no, y además se deduce un poco de las declaraciones que no, que, o sea, que la temporada acaba sin público en la grada.
Porque no
me explican desde la Moncloa que Uribes ha pegado hoy el frenazo. Me jode un poco ser yo el portavoz, porque insisto en que esto es el ministro esta noche aquí con un equipo de periodistas y lo explica de maravilla, no, pero bueno.
Pero no eres el portavoz, solo transmites
la información.
Eres el portavoz
que Uribes ha pegado el frenazo porque, bueno, vienen celebraciones, un equipo muy importante, sea el Madrid, el Atleti, el Barça o el Sevilla, va a ganar la Liga. Va a haber dos ascensos directos a Primera División, va a haber cuatro ciudades importantes involucradas en un play de ascenso en Segunda, hay permanencias, hay celebraciones, somos como somos y, bueno, pues hay miedo. Por cierto, esta persona me dice que no ayudaron en nada las imágenes de Bilbao y San Sebastián antes de la final de la Copa del Rey, que no ayudaron en nada. Y, bueno, pues hay un sector del gobierno que cree que, joder, gente en la grada y de nuevo gente en los estadios, en la portada de los periódicos internacionales, puede ayudar a la marca España, como he contado estos días, y puede suponer.
Pero son imágenes de los exteriores de los estadios, sí. no del interior.
Claro. Sí, Juanma, pero
es que si tú lo organizas, es cuando a lo mejor.
Claro. O sea, ahora resulta que no va a ir nadie en esta recta final a recibir a los equipos. ¿Va a ser peor?
Claro, es que si tú organizas, bueno, a la gente, será mejor que si dices no entra nadie.
¿Y qué pasa con los ascensos de los equipos de segunda a segunda?
Bueno, esto es una explicación.
No, que ahí no contagia al virus.
Esto es una explicación.
Ah, vale.
A ver, dejad de hablar a Alcalá.
No, simplemente es una explicación de por qué hoy se produce una noticia muy sorprendente, porque como todo iba encaminado a lo del día 9, pues de repente esto ha pegado un volantazo y un giro de guión.
Pero entonces, perdone una cosa, la Liga acaba el 20 y tantos de mayo, ¿no?
Sí.
Y la Eurocopa empieza el 10 o el 11.
Sí.
11 de junio.
Entonces, ¿cómo es posible que esto no se pueda garantizar ahora que vaya la gente al público? ¿Y cómo se puede garantizar que a Sevilla pueda ir gente a la Eurocopa?
Bueno, porque, Miguel,
bueno, porque queda un mes y pico.
A lo mejor no lo hacen, ¿eh?
Bueno, hasta
a lo mejor la orden de
15
Sevilla
días.
Llega el día 3 de junio.
Bueno, hay dos semanas de diferencia.
Desde el final de la Liga al comienzo de la Eurocopa hay 15 días.
Ya, bueno, pero a ver, no es lo mismo tomar una decisión para una última jornada que tomar una decisión dos semanas después para un mes y
medio. No, sí, para completar la información del calor.
Lo que no puede ser es tomar una decisión ayer y decir lo contrario.
Vale, un segundo, Emilio. Miguel, un segundo. A ver, Fouto, ¿qué quieres decir?
Sí, no, completar un poco la información para que la tengan todos los oyentes antes de ponernos aquí a dar voces. El enfado de los clubes y de los presidentes de la Liga y se lo han hecho saber a Javier Tebas esta noche después de escuchar al ministro es tremendo. Creen en la Liga que llevan mucho tiempo en silencio, respetando la decisión de que no haya público en la Liga tal y como se acordó con el CSD, pero entienden que hay un criterio diferente para el gobierno central y otro para las comunidades autónomas. De hecho, hay estadios de la Liga, estadios de primera y segunda, en los que sí hay público. O sea que al ministro hay que decirle que no hay un criterio sanitario, que en los campos de primera y segunda es falso, que sí está habiendo público. Y me explico, en Balaídos van 2.500 personas a ver al Celta B. El domingo en el Cartagonova, segunda división, van 2.500 personas a ver al filial. El domingo en la Romareda van 500 personas a ver el Aragón Barbastro. O sea, hay público en los estadios de la Liga. Es rotundamente falso que no haya público. Sí lo hay. Están mintiendo. Y además mienten deliberadamente, porque sí está habiendo público en estadios de la Liga.
Tal cual.
Así que se sienten absolutamente discriminados, no entienden absolutamente nada, que unos clubes que han dado 45 millones de euros por temporada, 45 millones de euros por temporada en plena pandemia para salvar el resto de deportes, de sus propios ingresos de televisión, no entienden este veto absolutamente injustificado del gobierno central.
A ver, la pandemia está como está, ¿eh? O sea, es que aquí no tenemos en cuenta que esto no ha parado ni ha bajado.
Y otra vez, pero vamos a ver, que el debate no es cómo está la pandemia. Claro. El debate es que hay gente en otros espectáculos y en otros deportes y en el mismo deporte en otras categorías. Que si hay gente en un partido de segunda B, tiene que haber en un partido de primera y de segunda. Que no me vengas con la pandemia. Ya está. Es que la pandemia está como está. Pero o hay fútbol en primera y en segunda,
o en ningún sitio.
Lado, claro, sí. Ya está. Si es que no hay, no hay discusión de cómo está la pandemia. Es que no tiene sentido. Lo que están haciendo no tiene sentido. Oh, están ahogando a los clubes de primera y de segunda división en eso.
¿Estás de acuerdo, Emilio, o no?
Pero es que además no lo argumentan, o sea, no salen con una lista de situaciones. No, no.
Claro, pero si supiéramos al menos sí. Por qué es, claro.
Bueno.
Y por cierto, aprovechando que termina el estado de alarma el fin de semana del 9 de mayo, ese fin de semana la Liga acaba de comunicar de manera oficial que los medios de comunicación vuelven a los estadios.
Las ventas, 6.000 personas de aforo el 2 de mayo.
¿El domingo?
¿El domingo?
Sí.
6.000 personas en las ventas.
Te lo dijo el otro día en las ventas. ¿Cuánta,
qué capacidad tiene las ventas?
20 tirando para arriba.
Sí, o sea, el 30%.
El 30%
de aforo.
Todos estaba, 6, como siempre, ¿no?
No, 20 y pico mil me están diciendo. Bueno, vale, 30, bueno, 25% de aforo. 25% del aforo.
Y date cuenta cómo es las
¿Y cómo es las ventas?
¿Me vas a comparar
con un las
estadio
ventas?
Como el Metropolitano,
¿me vas a comparar las ventas con el Metropolitano? Claro. Los accesos que tiene el Metropolitano, el parking que tiene el Metropolitano, los asientos que tiene el Metropolitano, los vomitorios, todo. O el Camp Nou, o
5.000 personas.
Cualquier campo de primera división.
Que la cifra era absolutamente simbólica. Esto era un ensayo para
agosto. Por favor.
En el Camp Nou, que caben 100.000 personas, iban a meter a 5.000. Es decir, que la distancia de seguridad, joder, que ibas a estar de tu amigo a 40 metros. Pero bueno, es verdad que a lo mejor en un partido de segunda B pues no se dan las circunstancias de lo que va a venir ahora, de un título de liga, de una permanencia,
sí,
de un
no. Ascenso. Sí, sí, ¿cómo que no?
¿Cómo que no? Anda que no va a haber ascensos.
Vete a Badajoz.
En Badajoz y por ahí, vamos.
Ya verás lo que va a haber en Badajoz.
Sí, sí, pero sí. Pero sí, mucho
claro,
más.
Es verdad, sí. Claro, claro.
Es que en Badajoz ha entrado más gente que iba a entrar en el Camp Nou. Es que es muy importante lo que ha contado Alcalá. Porque no iba a ser un porcentaje, porque evidentemente si es un porcentaje de un 20%, son 20.000 personas en el Camp Nou. No, 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 no. O sea, lo máximo iba a ser 5.000 personas. O sea, lo máximo en cada estadio,
bueno,
el que más tuviera, 5.000 personas.
12 y media. O 11 y media. ¿Qué?
Que es todo alucinante.
Y sí, dudo sí, mucho, sí, Juanma, que sí. Puedas entrevistar a nadie que te explique esto. No quieren, como el del País Vasco. Como el del País Vasco. No quieren porque no hay ninguna explicación.
Ya veremos a ver qué es lo que
entonces,
pasa.
¿Toda la finalidad? ¿Cuál es? Se supone que entendéis que...
No, decía que... ¿Qué sospecha tiene la Liga? ¿Que porque Tebas es de derechas y le van a putear por eso?
Bueno, pero es que eso es una especulación.
Claro.
Es que eso no se sostiene en nada. Claro, pues hay gente que opina eso.
¿Que porque Tebas es de derecha?
No, que es de derecha no. Que Tebas se ha significado políticamente con un partido al que... Yo no sé si de forma correcta o incorrecta se está intentando hacer una especie de cordón sanitario y tal, y bueno, pues hay gente que...
Yo me niego, vamos.
Hay gente que opina...
Bueno,
pero es que eso es un terreno de la especulación.
Yo creo que... Exacto, pero es que yo creo que no podemos dar pablo a esto sin que salga un tío a decir están puteando a Tebas porque es de ultraderecha. No, si es un pensamiento de cualquiera que se le ocurre, no podemos decir... Que sea eso.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partidazo? Que pronto tendrá noticias de la Smart TV espectacular que estamos regalando.
Televisor. Sí. Ya somos trending topic número 2 en España, Juanma. Oh,
¿cuál es el primero?
¿Luno?
Partidazo líder es Supervivientes.
¿Supervivientes qué es?
¿Qué es eso? Bueno. Eso se puede ver en el televisor.
¿Supervivientes? ¿Otro programa de radio?
No, no es de radio, ¿no?
Supervivientes es lo que hacemos nosotros aquí.
Efectivamente.
Supervivientes Kuman. Programa de televisor.
¿Y por qué somos, trending topic número 2, Juanma? Porque te recuerdo que estamos regalando una Smart TV de 75 pulgadas,
coño,
marca EAS Electric 4K y Ultra HD. Y es muy fácil conseguirla, ¿eh? Simplemente hay que seguir a la cuenta de Twitter del Partidazo, hacer un retweet y escribirnos un comentario con el hashtag Partidazo Líder. Ya ha suscitado muchos comentarios este premio de la tele. Decía uno, señores, nadie dice me voy a comprar un televisor de 55 pulgadas. Se dice me voy a comprar una tele o una televisión de 65 pulgadas. Claro. Y todo lo demás son tonterías. Da igual que lo ponga un diccionario en desuso.
Toda la razón.
Los que somos como Manolo Lama, que no tenemos smartphone, Twitter, Facebook o Instagram, no tenemos opción a la televisión. Aunque parezca mentira...
No, sí la van a tener. Porque vamos a hacer regalar otras... otros televisores. Me estoy haciendo una gallarda ahora con el nombre. Otras Smart TV de estas las vamos a regalar de otra forma.
Vías
tradicionales.
Por correo, ¿no?
No,
en correo ordinario.
Puerta a puerta. Como el círculo de lectores.
Pero estaría bien recibir un montón de cartas físicas.
Claro, cartas
escritas.
Una tarjeta postal al apartado de correos 28, no sé cuánto.
Eso sería buenísimo. Sí, señor. Muy bonito.
Claro, por la calle.
No sabes ni el código postal de la radio, ¿no?
28013.
No,
14.
18014.
Sí.
Y otra decía, pero ¿cómo voy a ganar yo un televisor si me tenéis bloqueado en Twitter? Amnistía ya. Comentaba.
Sí, ¿le tenemos bloqueado?
Algo habrá hecho.
Algo habrá hecho. No lo desbloquees.
No, gracias.
Debía haber amnistía para todos. Amnistía para todos.
Cuando hay una tele, todos muy amables.
¿Eso se puede dar un botón y desbloquear a todos?
No.
A ver,
yo tengo 2000.
Sobre el Barça, decía un oyente. Koeman ha perdido hoy crédito en el vestuario y también en el palco. Este equipo ha fallado en momentos claves de la temporada y eso va a pesar en su continuidad. La incógnita es saber si el que venga apostará también por los jóvenes. Que esta liga la gana el Madrid lo saben hasta en las quimbambas. En el fango, el Madrid es el número uno. Y dice otro, en concreto Pablo, es jueves por la noche y aunque a muchos les duela, el Atlético de Madrid sigue siendo líder de Primera División.
A esta hora nos está escuchando en directo Feliciano López. Estoy viendo su imagen. Es guapo incluso cuando son las 12:34 en su casa con media luz allí porque está de camisa con las gafitas. Es que de verdad, Feli, tío, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estáis?
Muy bien. ¿Pero estás muy cansado? ¿Tienes mucho sueño o nos aguantas un poco todavía?
No, os aguanto. Merece la pena estar despierto para charlar un rato con vosotros. ¿No?
Vale, muchas gracias. ¿En qué parte de la casa estás? ¿Eso qué es?
Estoy aquí en mi cuarto.
¿Ah, sí?
Sí. Me he puesto aquí con el iPad y con el Zoom para poder charlar un ratito bien con vosotros.
Si quieres participar en el sorteo de una Smart TV, tienes que meterte en el Twitter del partidazo porque tiene 75 pulgadas. Te lo digo para la habitación, que te podía venir bien. ¿Vale?
Gracias. Pues,
vale.
No estaría mal. Una vale. 75.
Sí, joder, es una pedazo de pantalla. Ahora te pregunto.
Para ver la final de la Champions del Madrid, no estaría mal.
¿Tú crees que va a jugar el Madrid la final de la Champions?
Bueno, yo quiero, no sé, va a ser duro, creo.
¿Quién crees que va a ganar la Liga? ¿Quién crees que gana la Liga?
El Atleti.
¿Sí?
Sí.
Yo también. Ahora te pregunto por lo del tenis, ¿qué es noticia? Vamos con Feliciano.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.
Mira lo que te digo, secar secan, pero que la ropa no se dobla sola, que son máquinas pero no son tontas. Piénsalo.
Secadoras inteligentes con función antiarrugas y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Compraste la entrada para la final del Open de tenis. Esperaste 8 horas de cola virtual y luego llegan a la final un armenio y un kazajo que no conocen ni en su país.
El tenis te debe mucho y es hora de que te lo devuelva. Regístrate en versus.es y apuesta en el próximo partido. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Los frigoríficos Samsung tienen más capacidad en el mismo espacio. Están diseñados para ti.
Como nuestros tecnoprecios, que también están diseñados para ofrecerte hasta un 15% de descuento en todos los frigoríficos Samsung.
Con seguro gratuito por 3 meses, retirada de tu antiguo aparato.
Recuerda, hasta el 19 de mayo, 15% en frigoríficos Samsung en Hipercor y El Corte Inglés.
En tienda, web y app.
¿Tienes ya tu cupón del extra Día de la Madre de la ONCE? No te quedes sin jugar y pídeselo ya a tu vendedor de la ONCE, en puntos de venta autorizados o en juegosonce.es. Recuerda, este 2 de mayo, 17 millones de euros con el extra Día de la Madre de la ONCE. Ser madre compensa y mucho.
ONCE. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento
con Zoco
y brindemos todos por más encuentro
con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
a los que ante la adversidad se crecen, a todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo,
a los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
Doble ahorro en Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés. Precios increíbles y además te llevas el 50% de regalo en cientos de productos como este.
Finísimas Campo Frío de 170 gramos, 2,65 euros.
Y de regalo te llevas 1,33 para una próxima compra.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
90 minutos en un bar saben a esto. A clásico, a derbi, a derrota en la ida y remontada a la vuelta. A amigos, a ponme otra. A árbitro la hora. A eso no es falta en la vida. A Europa, a este año toca. A quedamos donde siempre a ver el partido. La Liga TV Bar. El fútbol siempre con tu bar. Infórmate en laligatvbar.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Sigue el partidazo, 12:39, hora menos en Canarias. Estamos en directo con todo el equipo y con Feliciano López, que es el director del Mutua Madrid Open, que ya ha empezado. O sea, ya está viendo tenis.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas, Ángel García.
Ya se está jugando el circuito femenino. Bueno, primero, venís hablando del público. En el Mutua Madrid Open les han autorizado un 40% diario, o lo que es lo mismo, 4.800 personas al día en la Caja Mágica, que es una instalación enorme, con tres pistas bajo techo y muy grande, y por supuesto se van a cumplir todas las medidas de seguridad. Y han recibido dos noticias, una muy mala, la baja de Garbiñe Muguruza por lesión, no se ha recuperado de su lesión muscular en la pierna izquierda, y una muy buena, que ya está aquí don Rafael Nadal Parera, que no ha podido entrenar todavía en la Caja Mágica, pero sí en donde está residiendo aquí en Madrid. Y si da negativo, que seguro que lo da, mañana a las 11 de la mañana estará entrenando en la Caja Mágica.
Ayer me crucé con Sisipas, aquí en Madrid.
Sisipas,
está aquí.
Chispita, según Paco González.
Sí, Chispita, está aquí.
Cuidado, para mí, junto con Tim, a ver cómo llega Djokovic y Nadal, el único candidato a poder ganar Roland Garros, esos cuatro.
Feliciano, estábamos hablando del mosqueo que tienen los clubes de primera y segunda porque no les dejan meter público. Vosotros que metéis público, ¿entiendes el enfado que tiene el fútbol con que no les dejen meter gente?
A ver, yo entiendo perfectamente que al final hay cosas, bueno, muchas cosas que han pasado durante todo este tiempo que son difíciles de entender, ¿no? Al final, pero yo creo que el problema es que las organizaciones que son las que tienen las competencias no se ponen de acuerdo, ¿no? Al final, por ejemplo, nosotros hemos tenido la suerte de contar con la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que ha sido en todo momento de gran ayuda y nos han ayudado muchísimo a todo, pero principalmente a elaborar los protocolos y a poder tener un evento seguro, pero con la gente pues que realmente en estos momentos han considerado que se puede tener, ¿no? Yo no entiendo por qué no puede ir gente a un partido de fútbol en la misma ciudad que gente que sí puede ir a un teatro o a un partido de tenis en el caso nuestro, etcétera, ¿no?
Pero tal bueno, cual.
Al final, yo creo que al haber tantas organizaciones diferentes, claro, que se tienen que poner de acuerdo con tantas opiniones distintas, es muy difícil que pueda haber un poco de igualdad en todo, ¿no?
Porque perdona, Feli, tú por ejemplo, tú con el gobierno de España no has tenido que hablar para nada para organizar el torneo y el público.
El gobierno de España nos ha ayudado a facilitar la entrada de algunos jugadores al país. Algunos jugadores que, pues como bien sabéis, hay países que tienen todavía prohibida la entrada a España y nos han ayudado con eso. Pero en el tema sanitario ha sido la Consejería de la Comunidad de Madrid la que nos ha ayudado muchísimo y yo en todas las entrevistas que he hecho les he dado las gracias personalmente en nombre del torneo porque de verdad ha sido, siempre han intentado ayudar, han intentado buscar la manera de intentar sacar adelante el evento, obviamente priorizando la seguridad de la gente y de los jugadores, ¿no? Y por eso pues los jugadores están metidos en un hotel, no pueden salir y tenemos que ser muy estrictos con eso, ¿no? Porque la responsabilidad es muy grande, no ha habido eventos en España desde la pandemia, desde que empezó todo este calvario no ha habido nada, ha habido 1.500 personas en el Wizzing, un par de veces o tres, y nosotros tenemos mucha responsabilidad y queremos ser un ejemplo también, pero también queremos transmitir un mensaje de alegría de que vuelve el tenis a Madrid, de que vuelve poquito a poco la gente a los eventos, etcétera, etcétera. Sí, creo que también es necesario poquito a poco y obviamente con la responsabilidad necesaria de poder transmitir ese mensaje positivo de que poquito a poco volvemos a la normalidad.
¿40% de público tenéis? ¿40% del aforo?
Sí.
¿Y hay entradas? ¿Se pueden comprar entradas o está todo vendido ya?
Pues quedan poquísimas porque mucha gente el año pasado se quedó con su entrada guardada. Hubo gente que pidió la devolución, pero mucha gente se quedó con la entrada guardada para este año, para esta edición. Y hemos intentado reubicar a todo el mundo del año pasado, más las pocas que se han puesto a la venta este año. Y nos ha sido imposible poder reubicar a todo el mundo que tenía su entrada junto con las que se han vendido este año. Pero debe quedar muy poco ya.
¿Y la organización de entrar y salir y de accesos y todo eso, ¿cómo es? ¿Qué tiene de particular?
Pues mira, te cuento un poco por encima. La Comunidad de Madrid lo que más insistió es en que controláramos las entradas y las salidas, donde pueda haber aglomeraciones un poco grandes de gente, ¿no? Cuando tú llegas a la Caja Mágica, a ver, es una instalación muy grande, con entradas grandes, los vomitorios son gigantes, los accesos a los estadios, al 1, al 2, al 3 son grandes.
Hay aire libre.
Un 40% de gente en toda esa instalación, hay espacio suficiente para que no haya aglomeraciones, pero sí que nos insistieron mucho en las entradas y las salidas. Cuando la gente llega, pues que la gente respete la distancia. Hay pegatinas enormes en el suelo, tenemos mucha gente que va a estar indicando a la gente que guarde la distancia de seguridad para entrar al recinto. Y luego, una vez que la gente ya entra, ya ahí no hay tanto problema, porque la Caja Mágica es enorme y con un 40% de aforo es relativamente fácil que la gente no se junte mucho, ¿no? Y luego en las pistas, en el estadio principal, el Manolo Santana, cuando lo veáis por la tele se verá claramente, hemos puesto una separación enorme entre la gente que está sentada, son máximo de 4 personas sentadas y hay distancia por los dos lados, por delante y por detrás.
Pero el otro día en el Godó, por ejemplo, no daba la sensación, parecía que estaban bastante juntos.
Mucha gente me lo ha preguntado, pero en el Godó creo que había 1,000 personas en total el otro día, en la final de Rafa con Tsitsipas. Sí. Lo que pasa que la imagen en la tele parecía que la gente estaba muy junta.
Sí.
Yo no sé tampoco en Barcelona cómo era el protocolo exacto de la gente, ¿no? Al final cada comunidad autónoma, Juanma, también funciona de manera distinta, pero yo fui al Godó y como jugador te puedo decir que me sentí muy seguro y creo que se respetaron todos los protocolos y que las cosas se hicieron bien, ¿no? Al final, meter a 1,000 personas en una pista donde normalmente hay 8,000 o 9,000, pues yo creo que no debería de ser un problema, ¿no? Hoy en día. Entonces,
¿los bares de Madrid, los del recinto del tenis, van a estar abiertos? ¿Hay la posibilidad de tomarse...?
No, este año toda la zona comercial no hay prácticamente nada, no hay apenas tiendas donde estaba todo eso. Hay algún salón para algún patrocinador principal, algún stand, mejor dicho, pero todo eso se ha quitado. Hay una zona de DAM donde la gente puede tomarse algo, pero son mesas de 4 y muy separadas, al aire libre. Hemos intentado respetar absolutamente todos los protocolos porque, como te podrás imaginar, la responsabilidad es enorme.
Sí, claro. ¿Te has llevado mucho palo con la ausencia de Garbiñe hoy, con lo de Federer, lo de Djokovic?
Bueno, lo de Federer no lo esperábamos, ¿no? Sí. Federer ha jugado un torneo desde que reapareció, que fue Doha, y no ha vuelto a jugar. Y la verdad es que no teníamos muchas esperanzas en que viniera. Lo de Djokovic quizás un poquito más sorpresa, pero bueno, el calendario es el que es. Ha jugado 2 torneos ya, ha jugado Monte Carlo, ha jugado un torneo en su ciudad, en Belgrado. Seguramente jugará Roma, luego viene Roland Garros y bueno, yo creo que ha decidido que no quería jugar demasiados torneos antes de Roland Garros y en este caso el que ha salido perjudicado ha sido Madrid. Pero bueno, estas cosas pasan. Al final, cuando tienes un torneo como el de Madrid con los 50 mejores del mundo y las 50 mejores, tienes que aceptar que va a haber un jugador que no va a venir, ¿no? Tenemos a Rafa, que acaba de ganar en el Godó y que viene con muchas ganas a Madrid y ojalá que nos pueda dar una alegría. Y lo de Garbiñe ha sido durillo, porque Garbiñe nunca ha ganado en Madrid y tenía mucha ilusión por jugar bien aquí. Y desafortunadamente hoy, la lesión que venía arrastrando desde hace ya un tiempo no me ha permitido jugar, ¿no? Y, bueno, Pero bueno, vamos a confiar en que va a ser un torneo espectacular.
Me hablabas antes de los jugadores. ¿Están todos en el mismo hotel? No. ¿Tienen que, ¿cómo?
No caben todos. Es que ten en cuenta que esto es un torneo enorme de hombres y mujeres y no caben todos en un hotel. No los tenemos en casi todos están en dos y hay y alguno que no cabe está en un tercer hotel. Vale. Muy protegidos. Mm. Los jugadores cuando llegan a Madrid se van al hotel, se hacen su prueba PCR ahí hasta que no tienen negativo no salen de la habitación. Solo los jugadores que están vacunados, que son muy pocos, o los que han pasado el COVID en los últimos 90 días, pueden ir al club a entrenar sin esperar su resultado de la PCR. Uh-huh. Hay una lista de jugadores que tienen los dos circuitos, tanto WTA como ATP, y esos jugadores son los únicos que pueden ir al club a entrenar antes de esperar su resultado. O sea, no tienen necesidad de estar esperando en la habitación encerrada.
¿Pueden ir a cenar a un restaurante de Madrid o no? No pueden ser. No
se puede salir.
O sea, Nadal si quiere este sábado cenar en un restaurante de Madrid, no puede.
No puede.
Tiene que cenar obligatoriamente en su habitación.
Ni él ni su entorno, ni él ni el equipo que está con él en este torneo pueden salir.
¿Qué pasaría si se filtra una foto de un jugador del Mutua cenando en un restaurante de Madrid esta semana? ¿Sería expulsado?
Pues, creo que tendría un problema serio, sí. Se valoraría, obviamente, se le haría un PCR para comprobar si está contagiado o no, pero se consideraría una violación bastante importante de la norma.
Vale. Ángel, ¿alguna pregunta para Feli?
Bueno, yo solo quiero preguntarle, este año se da una circunstancia curiosa, que Feliciano, que lleva 1000 años jugando a esto, es superado por Rafa Nadal como el tenista con más participaciones en el torneo, 18 Rafa, 17 Feli, y a mí me gustaría saber, ya que probablemente seas top 2 de sus colegas del circuito, aparte de Mar López, ¿cuántos años más veremos a Rafa Nadal en el Mutua Madrid Open? ¿Cuántos cree Feliciano que va a estar Rafa jugando por aquí, por Madrid?
Pues esperemos que muchos, ¿no? Es que es difícil de decir un número, Ángel. Al final, mucha gente hace muchos años pensaba que Rafa no iba a ganar lo que ha ganado después. La gente a veces opina libremente y la realidad es que Rafa a día de hoy sigue estando al máximo nivel y competitivo para ganar los mejores torneos del mundo. Entonces, obviamente, la edad no perdona, pero tiene la capacidad de seguir con 34 años a un nivel físico y sobre todo mental y con la ambición intacta de seguir compitiendo al máximo nivel y de seguir ganando. Entonces, es muy complicado. A mí me gusta ver las cosas un poco a estas alturas ya, como siempre dice Simeone, partido a partido, año por año. Yo creo que cuando tienes 34 o 35 años ya no puedes pensar cuántos años más vas a jugar, sino jugar cada año que puedes a tope y sin pensar en el siguiente, ¿no? Y eso es lo que a mí me ha funcionado muchísimo. Creo que ya no tenemos una edad para pensar quiero jugar 2 o 3 años más. Yo creo que lo bueno es disfrutar de lo que está viviendo y que con la edad que tiene todavía siga optando a ganar los mejores torneos del mundo y a estar donde está. Yo creo que es un logro increíble. Yo no sé qué pensará él, pero yo creo que pocos jugadores con 34 años ya podrían pensar que estarían donde está él ahora, ¿no?
Y en ese nivel.
Esa pregunta hace 10 años se la haces a cualquier jugador, incluso a jugadores de su nivel, a Federer o a cualquier otro, a Djokovic, con 25, 26, 27 años, cuando estaban ganando todos, si les preguntas que con 34 van a seguir ahí arriba optando a ganar Grand Slams y peleando por los mejores títulos, pues sinceramente a lo mejor te hubieran dicho que no. Y Rafa ha demostrado estos últimos años que sigue ahí, que está, como te he dicho antes, con la ambición intacta. Y eso también es muy difícil, la exigencia mental de jugadores como ellos que están siempre que salen a la pista pensando en que tienen que ganar, que no te pase nada, las lesiones, etcétera.
Por eso son distintos.
A mí me parece increíble, sí, la verdad, el momento en el que se encuentra. Y yo creo que Rafa, además tenísticamente yo le veo incluso mejor. Ha mejorado un montón de cosas durante los últimos años que le están ayudando a conseguir resultados últimamente. Y yo creo que todavía queda Rafa para el rato, sinceramente.
Oye, ¿tú qué tal de padre?
Pues muy bien.
¿Cuántos
estoy aprendiendo mucho.
Pero ¿cuántos meses tiene ya? Darío se llama, ¿verdad?
3. Sí, Darío tiene 3 meses. Nació el día 4 de enero.
El día 4 de enero.
4 de mayo, hace 4 meses.
¿Y duerme bien?
Duerme muy bien. La verdad es que hemos tenido mucha suerte con Darío. Es un niño trampa, como dicen. Joder, se porta bien, duerme bien, come
siempre,
bien.
Siempre que pregunta, sí, duerme bien, come bien. Yo de verdad, yo debo ser el único que lo pasó mal, tío. Pero vamos a ver, pero...
¿En serio?
Sí, joder, el primero fue Dani. Uf, ostras.
Y el segundo...
Los que se llaman no, Dani, el segundo, bueno, el segundo
muy
bueno.
Complicado.
Joder, el segundo ya...
Pero no creo que le haya salido feo, eso no creo.
Del segundo rajabas, ¿eh?
No, el segundo bien, pero el primero tal. Pero el tuyo me dices que Darío, que fenomenal. Pues nada.
Se porta increíble, la verdad, hemos tenido una suerte.
¿Y haces labor? O sea, ¿ejerces de padre o te escaqueas?
Hombre, claro.
¿Sí?
Por supuesto.
No. Sí.
Esta semana tienes bye, ¿no? Como decís en los tenistas, tienes bye week.
Pero... No, esta semana es dura porque me voy muy temprano y vuelvo muy tarde a casa, entonces lo echo mucho de menos. Me voy cuando se está despertando y cuando vuelvo, si no me doy prisa, está dormido el pobre.
Claro. Bueno, Feli, pues que me alegro mucho de hablar contigo y que vaya todo muy bien en el Mutua, que sea el primer paso de todo lo que tenemos que dar en acontecimientos deportivos para el público.
Ojalá.
Un abrazo.
Un fuerte abrazo, chicos.
Gracias por atendernos hasta ahora. Feliciano López en directo. De Feliciano, ¿está Melchor?
Aquí estamos.
Hombre, Melchor.
Melchor Feliciano.
Buenas noches, yo también soy Feliciano.
Sí. ¿Cómo estás, Melchor?
Tranquilo.
Estamos bien,
¿sí?
Estamos bien.
Oye, lo de Carvajal, o sea, es impresionante. O sea, sí, quinta lesión de la temporada.
Quinta lesión.
Se va a perder 37 partidos, 36-37.
37 por lesión, más dos que se perdió, uno por descanso y otro por sanción, 39 partidos.
Y desde la 2014-2015 se ha perdido 93 partidos de 396 posibles.
Sí. Es un jugador lamentablemente propenso a lesiones, se ha perdido además partidos muy importantes, ha perdido Eurocopas, llegó muy justito a un Mundial después de una larga lesión también. Es un jugador que por sus condiciones físicas, yo creo, y luego por su forma de desenvolverse en el terreno de juego, con esa potencia arriba, abajo, recorriendo toda la banda, entrando a todas las jugadas a tope, pues yo creo que es, insisto, al margen de la genética, propenso a tener lesiones y salvo la pasada temporada... El resto siempre ha tenido complicaciones. En Alemania, en la Bundesliga, tampoco tuvo. Pero es un jugador que y además es una pieza importante del Real Madrid. Y fíjate, había tardado 66 días en volver después de la última lesión. Ha jugado 3 partidos y no ninguno completo en los 3 últimos compromisos. Volvía ante el Cádiz y jugaba 30 minutos en la segunda parte. Luego ante el Betis, 3 días después, jugaba 68. Y el día del Chelsea, pues 77 minutos. La lesión no se ha producido, como dicen algunos, en el entrenamiento porque no ha entrenado hoy. Se produjo ante el Chelsea en ese minuto 40 en un choque con Chilwell, que no sé si os acordáis que se quedó tendido en el suelo y daba golpes con la mano en el césped. Se ha producido en el semimembranoso de su pierna derecha, que está justo por detrás, pero a la altura más cerca de la rodilla que de los glúteos, en la zona de los isquios, y va a ser una baja pues que prácticamente dice adiós a la temporada, porque son mínimo, en el mejor de los casos, 3 semanas. Así que queda un mes exacto para la final de la Champions. Supuestamente, si llegase el Real Madrid a esa cita, podría tener alguna opción si todo fuese bien, pero lógicamente no llegaría en condiciones adecuadas, ¿no?
¿Se caerá alguno de aquí al miércoles en Londres? Porque es que esto, de verdad, lo de Zidane es tremendo. O sea,
ya cruzan los dedos. Sabes que de toda la plantilla, solo Courtois y Lunin han sido los dos únicos que no se han perdido ningún partido por lesión. El caso del portero belga sí tuvo algunas pequeñas molestias.
No digas el portero belga, di Courtois, que nos gusta más, por favor.
Claro. Thibaut Courtois.
Bueno. Pierdes la magia diciendo el portero belga.
Claro. Te vuelves bueno, pues, vulgar.
Y, claro. Pero que diga el portero belga y ya está.
Eso lo hace mejor Tomás.
El portero.
El portero.
Claro. No, pero es curioso que de toda la plantilla solo los dos porteros no hayan tenido curioso. Ningún problema. ¿No?
¿Hazard titular? ¿Hazard?
¿Para cuándo? ¿Para el sábado?
O el miércoles seguro, ¿no?
Vamos a ver, porque le ha ido dando minutos progresivamente. Hoy hay que decir, antes de meternos con Hazard rápidamente, si te parece, hoy estaba pendiente Zidane de Valverde, de Mendy y de Sergio Ramos. La noticia positiva hoy, Carvajal ha sido la negativa, la positiva ha sido Sergio Ramos, que ha trabajado con el grupo, va a tener minutos ante Osasuna el sábado y vamos a ver cómo llega para Londres. Mendy,
es un repaso general de la enfermería.
Muy rápido, Mendy no ha trabajado con el grupo, tiene pocas opciones de llegar a Osasuna, pero sí para llegar a Londres, aunque no en mejores condiciones, y Valverde, que sigue esperando para poder dar negativo. Y en cuanto a Eden Hazard, yo creo que puede ser titular el sábado ante Osasuna, o si no tener...
Te he visto en Twitter hacer fuerza para que liberen a Marcelo de ir a la mesa electoral.
No, fuerza no, digo que no entiendo, hay otras circunstancias que...
En contra de los deberes de un demócrata.
No, tú te imaginas a un actor, por ejemplo, que deje de ir a una obra de teatro.
Sí, claro. Hombre, por supuesto, claro, le toca, claro.
Por la cuenta que le trae, y a un periodista, claro, que no vaya, claro, a su...
A mí me tocó en las últimas.
Claro. Bueno, Pilar Casado tiene que estar ahí a las 8 de la mañana.
Pero Pilar es presidenta de mesa.
Ojo, claro, Pilar es presidenta. Ojito. Y además Pilar es presidenta. A Pilar le encanta estar presidiendo la mesa.
Marcelo, que es suplente.
Pero ya te lo explico ayer, el jurista, nuestro jurista de cabecera.
Por alusiones, ¿no?
Hola, Pilar, hola.
Buenas noches, ¿eh?
Presidenta. Buenas noches, presidenta.
A sus pies.
Vale,
Melchor, yo no puedo ni siquiera ver, ya no te digo para el tiempo de juego del martes, contar el F Real Madrid.
Oh, tremendo.
Por ejemplo.
Espera, que eso es una historia, nos lo vas a contar ahora.
Escuchas el partidazo de COPE
con Juanma Castaño,
el número uno del deporte.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
No es para menos, ¿eh? No podemos dejar de estar fascinados por cada avance de la misión Perseverance en Marte. Entre lo último que ha conseguido está lograr crear por primera vez oxígeno respirable.
Bueno, es importante porque es un éxito en la misión que tenía encomendada este aparato.
De las ciudades que conozco y he visitado, Jerusalén es la que me ha cautivado más el corazón. Por eso la lectura del libro Jerusalén Santa y Cautiva de Mikel Ayestarán.
En este barrio de Bosgara viven familias.
De lunes a viernes, desde las 3, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE. Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar, con hasta un 30% de descuento.
Nike, Mirto, Polansark, Ray Martí y muchas más.
Del 22 de abril al 2 de mayo, descuentos top en el Corte Inglés.
Y como siempre, tus compras en tienda, web y app. Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, somos Telefónica. Queríamos daros las gracias por habernos llevado hasta aquí. Porque hace casi 100 años nos pedisteis estar más cerca de vuestra gente y nos pusimos a tirar y tirar cable. Y después vinieron el 5G, la nube, el entretenimiento y muchas cosas más. ¿Y ahora qué? ¿Hologramas? ¿Inteligencia artificial? Vosotros pedid, porque si algo hemos aprendido es que esto no va de gigas o datos, esto va de escuchar a las personas y cambiar con ellas. Telefónica. Cada día mejor conectados.
Los frigoríficos Samsung tienen más capacidad en el mismo espacio. Están diseñados para ti.
Como nuestros tecnoprecios, que también están diseñados para ofrecerte hasta un 15% de descuento en todos los frigoríficos Samsung.
Con seguro gratuito por 3 meses, retirada de tu antiguo aparato.
Recuerda, hasta el 19 de mayo, 15% en frigoríficos Samsung en Hipercor y el Corte Inglés.
En tienda, web y app.
Pues el coche ahí muerto de risa en el garaje y yo pagando el seguro como si lo cogiera todos los días.
Ya, veo que todavía no te has cambiado a Línea Directa.
Tranquilo, llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolveremos el importe correspondiente. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Me llamo Vera, soy enfermera. Lo más duro del COVID ha sido tener que vivir cómo la gente ha estado tan sola. Los pacientes no nos veían la cara, estaban solos, enfermando solos, muriéndose solos. Nos tendríamos que vacunar todos en cuanto nos toque, porque nadie vive fuera de esta sociedad. Somos todos un conjunto. Yo me vacuno seguro.
Gobierno de España.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
1:03, ahora cuenta Pilar lo de la mesa y todo esto, cuando nos cuente lo del baloncesto, que en realidad es lo importante, que se ha forzado el quinto partido de la Euroliga para el Madrid. ¿No te lo esperabas tú eso, Senabre? El quinto partido contra el Efes.
Bueno, aunque el Madrid, la verdad es que con la demostración brutal que dio el otro día, ya te esperas cualquier cosa, sí, porque sí. Son capaces de todo.
Impresionante, impresionante. Pues sí. Gracias, Melchor. Un abrazo. Hasta luego, ¿eh?
Hasta luego. Hay ejemplos, por cierto, con lo de eximir a un jugador, por ejemplo, Iñaki Williams, en las generales de 2015.
Sí. Bueno. Pues vale, pues sigue haciendo, intentándolo, porque a lo mejor le liberan antes.
Lo estáis pintando como si Marcelo fuera a decidir la eliminatoria.
Sí, también, pero... es verdad, también es verdad. A lo mejor es Zidane el que esté diciendo.
Sí, el que presiona para que vaya.
Le mando la carta a Zidane.
Que no hay ningún problema. Hasta luego, Melchor.
Hasta luego.
Oye, un par de cosas. Primero, esta voz de Iago Aspas.
Hombre.
De Iago Aspas en Radio Marca sobre la selección, su no llamada a la selección, y sobre quién es el mejor delantero español del momento.
Yo trato de hacerlo lo mejor posible en mi club, tratar de poner las cosas difíciles al seleccionador y el que decide es él. Creo que para los méritos que he logrado en las últimas temporadas, pues no he tenido pues esa continuidad en la selección que me gustaría y creo que la he merecido, pero bueno, tengo que seguir trabajando para ver si tengo más oportunidades. Hay muchísimos jugadores muy buenos en nuestro país, en la Liga Española, y bueno, la papeleta jodida es para el míster.
¿Tú quién crees que es el mejor delantero español?
Hombre, a día de hoy Gerard Moreno ya me lleva demostrando, no solo esta temporada, ya creo que el año pasado hizo una muy buena temporada y bueno, este año tanto en Liga como
las declaraciones como de Iago Aspas en Radio Marca, ¿era con Varela?
Con Varela,
¿no?
Con Raúl, sí.
Sí, sí, con Raúl Varela.
Toda la razón, por cierto.
Sí, sí, sí. Uy, se ha caído alguien por ahí.
¿Qué pasó?
Oye, déjame aclarar una cosa, que como Melchor la ha tirado así, el puñetero, y se ha ido... Iñaki Williams tenía partido a las 6 de la tarde del día de la jornada electoral. No era lo mismo. Aquí claro. La jornada electoral es el martes y el partido es el miércoles.
Sí.
Y es una diferencia a tener en cuenta. Pero el tío la ha tirado y se ha ido.
Sí.
Lo explicó ayer.
Mal, nuestro... Melchor mal.
Nuestro
mal,
experto.
Mal. Métele ahora que no puede contestar.
Mal, 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 mal. Mal. Muy poca, ha tenido muy poca clase. Pero
no como yo se va.
Yo creo que el oyente del partidazo lo que necesita es tener la información clara.
¿Qué os parece lo de Iago Aspas? Decir que lo he merecido.
Tiene toda la razón, Juanma. O sea, vamos.
Claro, muchas veces hemos comentado aquí que nos extrañaba de que un futbolista como él no tuviera sitio
entre
los elegidos. Es normal que él la extrañe y coincido además también con él en que el mejor delante centro de España hoy es Gerard Moreno.
Se le están abriendo opciones, perdona Luis, porque se está diciendo, creo que no es oficial, que van a dar convocatorias de 25-26 jugadores para la Eurocopa. O sea, yo creo que si fuera de 23 no tendría opciones porque no ha ido en las últimas, pero si se amplía 25-26... Puede que vaya, ya vas.
Pues debería ir, aunque la convocatoria fuese de uno.
Entre los
de
25. Sí, sí,
sí. Hombre, Emilio. Hola.
Hola, Emilio.
Emilio.
No es que a mí nadie me ha preguntado nada sobre nada.
Ah, vale.
Solamente
es verdad que tú solo ves cuando te preguntas.
Solamente me has metido un moco cuando he dicho que aún duraba la pandemia. Y yo, como he tenido a mi hijo, estoy muy sensibilizado por esto.
Pero si no tiene que ver, con la pandemia todos estamos sensibilizados.
Solamente doy mi opinión personal respecto a por qué tengo tanto miedo de eso. Nada más. Perfecto.
Una historia. Mira, tiene que ver con el COVID, además. José Grajera, el jugador del Sporting, está jugando con guantes. Y hay quien en redes sociales le ha dado caña. Está Carlos Andrés Llamas en Asturias. Carlos, muy buenas.
Sí, hola Juanma, muy buenas.
Juega con guantes, Grajera, ¿no?
Sí. Juega con guantes y ha llamado la atención, ¿no? En algún partido, por ejemplo, en el derbi contra el Oviedo, salió en la segunda parte, claro, hacía buen día, había casi 20 grados, y luego como el Sporting perdió, pues ya sabes, se generaron comentarios en algún medio de comunicación, sobre todo en las redes sociales, pues que había gente que no entendía por qué Grajera iba con guantes, que si le faltaba sangre, que cómo el Sporting va a ganar un derbi si un chico de la cantera sale con guantes con 20 grados. Bueno, el maravilloso mundo de las redes sociales.
Vale, pues hoy ha dado rueda de prensa. Y cuando estaba acabando la rueda de prensa, ha dicho esto el jugador.
Por desgracia, tras pasar el COVID, me dejó unos efectos secundarios, unas secuelas, que era el síndrome de Raynaud, que al final pues lo que me provoca es que no me riegue bien la sangre hasta las manos y muchas veces me genera un cosquilleo incómodo o incluso se me ponen moradas. Llegan a estar amarillas a veces, es un poco extraño. El caso de poner los guantes es tema médico, me lo recomendó y, y dictó el doctor, y es más por el hecho de que las manos necesitan estar a una temperatura más acorde a la corporal.
Ha tenido que explicarlo porque le estaban diciendo de todo en redes sociales por poner guantes.
Escucha, esto es un despelote, porque los que tenemos cierta edad vimos a un futbolista que jugaba en el Salamanca, que jugaba todos los partidos en invierno y verano con guantes, que era yo, guantes negros además, Joe Alves. Oye, ¿qué problema hay?
Hoy Juanma, en la conferencia de prensa del Gran Premio de Jerez, se ha producido un hecho respecto a las redes sociales, y es que Maverick Viñales cerró su cuenta de Twitter.
Sí.
Porque le dijeron de todo y, bueno, por eso, por estos idiotas que se metieron en cuenta. Y le han preguntado a todos los pilotos y todos los pilotos han dicho que Marc Márquez, por ejemplo, ha dicho, dice, hombre, estaría bien que la gente pusiera su DNI o su pasaporte para crear a lo mejor un Twitter o para insultar a la gente o para esto. Y Franco Morbidelli también lo ha dicho. Dice, bueno, yo no los miro demasiado porque la mayoría de casos son gente que solo odian y que vierten ahí en el Twitter su mala leche con todo el mundo y tal. Pero la verdad es que Viñales sigue en Instagram, me parece, y en Facebook, pero ha anulado su Twitter.
Carlos, allí nada, que le dieron caña y
sí,
que
a ver, tampoco fue la cosa para tanto, pero claro, a él le llega, se lo dice algún familiar, se lo dicen los amigos, y creo que ha hecho bien, ¿no, Juanma? Salir hoy, ha aprovechado la rueda de prensa, lo ha explicado, y aparte es que yo lo comentaba esta tarde, si quiere ir con guantes por lo que sea, porque le gusta simplemente, pues que vaya con guantes, pero bueno, en este caso ha explicado que es por esta enfermedad de Reinet y que tampoco es nada muy preocupante, pero bueno, obviamente tiene ese problema que le ha ocasionado este brote de COVID que hubo en el Sport el pasado mes de diciembre.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Abrazo.
1:10. Teníamos pendiente escuchar mensajes de los oyentes, ¿no? ¿Qué dicen los oyentes del partidazo? Arauz, antes de que se vayan los comentaristas y lleguen de Americans.
Antes te digo, Juanma, que hasta ahora, a la 1:10, seguimos siendo el trending topic número 2.
¿Sigue número 1 Supervivientes?
Sí, señor.
¿Rocito, en qué número está?
Creo que hoy no está.
Ah, hoy no está.
Creo que
no.
¿Y
está
Masterchef, cuarto?
No, Masterchef es los martes.
Ah, vale.
Y te cuento además, decía un oyente, a ver chicos, se admite público en segunda B, en los toros o en conciertos, porque no tienen ingresos de televisión y no podrían sobrevivir sin entradas. El fútbol de primera y segunda sí que puede aguantar unos meses. La razón del por qué no admiten público en los estadios de fútbol de primera es porque es un público muy distinto, más bullicioso, más apasionado y más follonero que los que asisten al tenis, a los toros o al teatro. Es una vergüenza lo del público en los estadios. Nadie puede entender cómo en la final de Nadal en el Godó estaba hasta la bandera y en un campo de 30.000 personas, por ejemplo, no pueden entrar ni 3.000. El tema no es por qué no se puede ir a ver fútbol en primera o en segunda. El problema, y lo denunciable, es por qué se permite asistir a otros eventos. Solo se piensa en el ocio mientras el mundo se muere. Es triste y lamentable. Y otro oyente dice, Juanma, no hay narices hacer el sorteo de una tele con las cartas escritas de puño y letra que lleguen, como hacían en la tele antigua.
¿Te acuerdas cuando metían las tarjetas postales en un saco y las tiraban al aire y cogían una?
Las cartas cayendo desde el techo y Juanma, bañado por un montón de cartas, alza los brazos al viento y coge la carta ganadora.
Me encantaría. Un saco de correos y además que
Juanma
venga que venga un sobre también con balas, otro con una navaja, tal, no sé qué, bumba, así, al... ¿No?
Y escucha, Juanma, porque había un oyente que hablaba de la liga y de los cunderitas.
Ay, mis cunderitas profesionales, mis cunderitas. Que parecía que la liga iba por un lado tal y de repente, ¡ay!, por el otro. Que parecía que la liga ya la ganaba el Barça, que ya el Atleti la había perdido, que se ponía el líder el Barça, que no sé qué. Y de repente, sigue el líder el Atleti. Ay, cunderitas.
Es una mezcla de Lama y Juanma Rodríguez.
No me dedicáis al periodismo, porque si os dedicáis a adivinar el futuro, estabais muertos de hambre.
Sí.
Espera que esto no ha acabado, chato.
Efectivamente. Gracias, compañeros. Me quedo con los Americans.
Muy bien. Hasta luego.
Sí. Un abrazo.
Hasta mañana.
Adiós. Hasta luego. Americans con Senabre y Luis, que continúan. Llega Parra. Hola, Parrita, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Hoy tenemos fuera a Pani y hoy tenemos a Pilar Casado, que ha estado en el Wizzing viendo el partido del Real Madrid. Si eres por ahí, ¿verdad, Pilar?
Aquí estoy, queridos.
Pues muy sorprendente para la gran mayoría este quinto partido del Madrid frente al Efes. Y es que lo de hoy, otra vez, sale muy bien el Madrid, luego...
contesta el Efes con un 14-47.
Así. 14-47.
Sí, después del 17-0 inicial hay una contestación 14-47. Es más, el Real Madrid llega a perder por 15. Entra en el minuto 33 de partido, quedaban 7-20, con un menos 13 en el marcador. Y a partir de ahí, si el otro día fue un parcial 16-0, el de hoy es un 23-4, con un Usman Garuba soberbio. J.C. Carroll ha anotado 20 puntos, Rudy jugando de 4, Abalde, Alocen, Yul, incluso fíjate un detalle que ha desvelado Pablo Lasso en la rueda de prensa, Trace Hopkins esta mañana no estaba ni para hacer el tiro porque tiene unas molestias en la rodilla que lo llevan por el mal camino y lo está pasando francamente mal, y a 8 segundos le ha dicho, si necesitas que yo salga, porque es un hombre muy fiable en los tiros libres, anota el 95, yo cojo y salgo. Porque evidentemente si te hace la falta, cuantos más hombres más seguros tengas en la pista, mejor. Mm. Pues a partir de ahí ha firmado ese 82-76, 6 de diferencia. Fuerza el quinto partido, que será el martes a las 7:30 de la tarde, hora española, en el Sinan Erdem de Estambul. Ha dicho Pablo Lasso dos cosas interesantes en la rueda de prensa. Uno, que como les está pasando de todo esta temporada, lo tiene que sacar todo y se está reinventando diariamente. Dice, el día que tenga dudas del carácter, del esfuerzo de los chicos, de los jugadores, estaré jodido como entrenador. Y es verdad que ha empezado la rueda de prensa en un tono de humor. Si quieres, lo escuchamos.
A ver.
Tenéis la rueda de prensa del otro día, ¿no? Yo creo que pondría la misma y nos ahorramos un rato. Nada. Felicitar a mis chicos.
¿Qué venías pensando hoy en el coche?
Lo mismo que el otro día. Igual, te repito lo mismo del otro día. Venía pensando que os decía si perdía hasta que hay algo que me dice, pero tú... No voy a repetir que soy gilipollas. Ya lo dije el otro día y me lo han puesto en todos los lados.
Salió en todos los sitios. ¿Le dais opciones o muchas opciones al... O qué opciones le dais al Madrid el martes en Turquía, Americans?
Hombre, ganar tres partidos seguidos a un rival es muy difícil, ¿eh?
Sí, y no es un rival, Pilar, es que es el
Exacto, es un equipazo.
Es que es el mejor equipo de Europa de los últimos dos meses.
Pero ha demostrado que tiene lagunas.
Sí, sí, no, a mí de lo de hoy hay dos cosas que destacar. Una, que me parece conmovedor, o sea, es conmovedor el esfuerzo de los chavales de Lasso para remontar estos dos partidos y poner 2-2. Yo pensaba que era 3-0. Y luego la segunda, que es la lectura negativa... que tiene esto, que si Garuba tenía el 75% de opciones de irse a la NBA, ahora tiene el 95%. O sea, después de los dos partidos que ha jugado el otro día, con dos canastas en el filo del partido para decidir la victoria del Madrid en los tres minutos finales, y hoy el partido que se ha cascado, me parecería un milagro que Garuba jugara la temporada próxima en el Real Madrid.
Yo creo que el Madrid tiene muchas posibilidades de ganar. El Efes es mejor, sí.
¿En serio?
De verdad. Es que
pero
el Efes...
No, pero no llega al 50, ¿no?
No, favoritos el Efes, pero vamos, se está pintando como que el Madrid es muy inferior. Yo no lo veo tan... Lo que pasa es que al Madrid le han pasado muchas cosas. Se le ha ido gente a la NBA y problemas y tal, pero yo no veo al Madrid que esté años luz del Efes tampoco.
Yo pensaba que iba a ser 3-0, yo estoy con Parra. Yo pensé que iba a ser un baile. Lo que pasa es que... Y ha estado a punto de serlo dos veces. Es que el Madrid tenía el partido perdido el otro día y hoy lo ha vuelto a tener perdido.
Que pierde los dos primeros de 25 de media, Luis. Y el otro día está 15 abajo y hoy está 13 abajo, lo acaba de decir Pilar.
Eso,
es que es lo que te digo, es conmovedor. O sea,
pues nada, Pilar, ¿algo más?
No, solo voy a decir una cosa. A ver, históricamente no se ha levantado nunca un 2-0, ¿eh? Todo hay que decirlo. A mí lo que me llama la atención del Efes es, primero, el partido del martes, dijo su entrenador que quizá habían empezado a celebrarlo antes de tiempo, y hoy he tenido la sensación de que les han faltado muchos jugadores, que estaban, pero aportaban poco. Y por ahí quizá a lo mejor, y me parece que la gestión de Ataman no ha sido la mejor, por ahí quizá le puede meter mano al Madrid.
Gracias, Pilar, un beso.
Otro.
Oye, definitivamente Estados Unidos es otro mundo, ¿eh? Los Bucks regalarán vacunas de Pfizer a sus aficionados. O sea, si vas al partido, ¿te ponen una vacuna de Pfizer?
Si tienes entrada y eres mayor de 16 años para el partido del domingo, que aparte es partidazo a las 9:30 de la noche hora española contra los Brooklyn Nets, primero contra tercero del este, si vas al partido y tienes entrada, desde una hora y media antes y hasta la finalización del encuentro, puedes acceder a la vacunación de la primera dosis de Pfizer, y además lo bueno que tienes es que como está hecho con el Departamento de Salud de Milwaukee, te apuntan en la lista y te llaman en unas semanas para la segunda vacuna.
Joder, o sea, que pasada,
es igual vacunación automática y te saltas la espera.
Lo está preparando ya Florentino.
Yo no lo he visto en... se lo pregunté otro día a Munilla, se lo he preguntado a varios compañeros que manejan otros deportes, yo no lo he visto en ningún sitio. Que haya un equipo que regale vacunas por ir a ver un partido.
De
me
hecho, ni en la
leche.
NBA, ¿no? Porque es el único equipo que...
Me parece la leche.
Desde luego es un regalo insólito. Antes te regalaban un banderín o no sé qué, ahora te regalan la vacuna con el coronavirus. Es increíble.
Acorde a los tiempos que corren.
Yo es que no sabía ni que había venta privada de vacunas. O sea, no sabía que en Estados Unidos puede acceder una entidad privada a...
Bueno,
a...
es que no tienen sanidad pública.
Ya, pero que pensé que...
Hombre, los equipos de la NBA han comprado vacunas para sus jugadores y para sus staffs técnicos. Todos los equipos.
¿Están todos vacunados?
Yo no sé si todos han accedido a vacunarse, pero todo el que ha querido, yo entiendo que sí. Empezaron hace un mes y medio por ahí. Yo creo que Portland fue de los primeros equipos y tal. Y yo creo que han seguido todos en fila. No tengo la lista de todos los equipos que tal, pero vamos... yo creo que sí.
Hay muchos países en el mundo, muchos, que ya han vacunado a sus deportistas principales. Te hablaba Feliciano, por ejemplo, de los tenistas que vienen vacunados. Simona Halep, por ponerte un ejemplo, rumana, viene vacunada ya de su país porque les han vacunado. Y ya sabéis que en mayo vacunarán a todos los deportistas olímpicos españoles que quieran vacunarse. Sí.
Ya hay 4 equipos clasificados para los playoffs.
Sí, los del este son previsibles, no hay grandes sorpresas porque es Brooklyn y Filadelfia. Los del oeste, sí.
Tremendo.
Claro, sí, sí, respecto al inicio de temporada, que son... Phoenix y Utah, que si te lo preguntan en agosto, sobre todo Phoenix, tú dices que como mucho séptimo o octavo. Y de hecho, desde la época de Steve Nash no se metían en playoff.
Hace 10 años, Dani.
Sí, sí.
Y no paran de ganar partidos y de jugar bien, ¿eh? Es tremendo lo de
Phoenix. No, y con Chris Paul viviendo una segunda juventud.
Los Lakers que echan de menos a LeBron, ¿no? ¿Parra?
Sí, lleva 41
días. ¿Qué te pasa,
días.
Parra? ¿Qué te pasa?
No, es que como han cambiado de guión, pensaba que lo decía Luis esto. Lleva 41 días de baja, que es la baja más larga de su carrera. La anterior era 35 días en su primera temporada con los Lakers y le echan en falta. Sí, llevan en los 20 partidos que se ha perdido, 8 victorias y 12 derrotas. Están por debajo del 50%. Y el tema es que ya peligra, siguen quintos, pero ya peligra incluso la quinta posición a la que acecha Dallas e incluso podría llegar a comprometerse y meterse en el play-in. Que es esto que hay del séptimo al décimo para conseguir los últimos 2 puestos de playoff con 2 enfrentamientos directos. No han dicho nada de su vuelta. Ha dicho Vogel, el entrenador de los Lakers, que volverá cuando esté bien, pero si todo sigue como va hasta ahora, yo creo que la semana que viene vuelve sí o sí.
Deck, que podría debutar esta madrugada con los Thunder.
Sí, a las 3 de la mañana juegan contra los Pelicans. Él ha pasado una especie de odisea porque se fue del Madrid a principios de abril y tuvo primero un problema con el visado y ahora ha tenido que hacer cuarentena en Estados Unidos. Entonces todavía no ha podido debutar con los Thunder. Y puede que lo haga esta madrugada a las 3, partido bonito contra los Pelicans. Y hay ahora también cierta fiebre con los argentinos en la NBA porque está sonando también ahora Vildoza, está coqueteando con los Knicks. Hubo una época dorada de Argentina en la NBA con Scola, con Oberto, con Ginóbili y parece Nocioni. Que ahora sí va Nocioni, si va ahora con el Facu allí, más Deck, y si ahora va Vildoza, pues puede haber una segunda oleada.
Lo que hay es una limpieza de la NBA en la CB que ya podían mirar a otro sitio, macho.
También.
¿Sí? ¿Están pescando mucho o qué?
Pues, hombre, lo de Gaby Deck al Madrid le ha hecho...
Lo de Campazzo en diciembre, lo de Gaby Deck hace 2 semanas, ahora seguiré llevando a Vildoza al final de temporada.
Garuba, dices tú.
No, Garuba se va a ir seguro el año que viene. Es que la historia de Garuba es que está entre el 15 y el 24 en previsiones de draft. En 5 o 6 que he mirado está entre el 15 y el 24. Después de esta eliminatoria va a subir del 10 al 15. Y eso te supone 8 kilos en los 2 primeros años de carrera. Son 8 millones. Garuba puede decir, no, me quedo un año más y mejoro y tal. Sí, pero imagínate que te lesionas. Es que estás palmando 8 millones y la posibilidad de que si lo haces medianamente bien, tener una vida mega solucionada. No te digo que seas Doncic porque nadie va a ser Doncic.
Con 8 millones ya tienes la vida mega solucionada.
Claro, 8 millones por 2 años, sí. O sea, Luis, que son los que tienes garantizados. A nada que te vaya medio bien y en el tercer año te renueven, te vas a ir a los 40-50 kilos de contrato.
¿Hoy es el draft de la NFL?
Sí. Hoy y... No sé si yo tenía que hablar, pero como has mirado yo...
No, dale.
Hasta el sábado.
Trevor Lawrence...
Pero la noticia no es esa, ¿no? Es Aaron Rodgers, ¿no?
Trevor Lawrence, quarterback que va a ir a los Jacksonville Jaguars, va a ser el número 1 del draft sin ninguna duda. Va a haber 4 o 5 quarterbacks en primera ronda y luego hay muchos prospectos muy interesantes. Jamar Chase, que es un wide receiver que es muy bueno. Bueno, mucho espectáculo, muchas medidas de seguridad y evidentemente el país parado porque es una noche, siempre lo digo y se llama enfadan los Americans, pero que sigue más gente que muchos partidos importantes de playoffs de la NBA. El draft de la NFL.
Jesús Bueno está ahora, según se vaya para casa.
Pues dos de la mañana.
La noche en vela.
Dos de la mañana Movistar con un
fenómeno. Escucha una cosa, te están hablando, pero como no te pones auriculares, ¿por qué no te pones auriculares?
Parece nuevo, macho.
¿Por qué?
Porque no había, porque estaban aquí, estaban ocupados todos.
Estaban ocupados hace media hora.
La noticia gorda, Angelito, es Aaron Rodgers, que ha dicho que se quiere ir de Green Bay.
Eso ha anunciado uno de los insiders estos de...
Ahora ya os escucha.
Es el mejor quarterback de los mejores quarterbacks de la NFL y sí que está muy revolucionado ahora mismo el país con que si se va a ir o no se va a ir. También te digo, Dani, que en el día de draft salen muchas bacalas. Muchos rumores que luego a la hora de cumplirse... tal. Ahora, si se cumple, vamos, el que se lo lleve...
Esto
se
es
lleva...
como si Jordan casi dijera que se quería ir de los
Bulls. Sí, no, ya te digo. Top 3 de la liga y con 3 o 4 años por delante para seguir siendo élite. Bueno, el MVP actual, entre otras cosas.
Muy bien.
El draft de la NFL lo que mola es que lo ves a los 6, 7 años y el número 64 es top 5 de la liga. A mí es lo que más me flipa.
Tom Brady fue 199, ¿no?
Por eso te digo, si no, Kelsey igual. O sea, oye, hay un montón de jugadores.
¿Han estrenado hoy el cuento de la criada, la nueva temporada?
Sí, no lo he visto. ¿Sabes a qué serie estoy enganchado y es lamentable y me da vergüenza, Juanma?
No.
Pero la recomiendo. Luis Miguel, la serie de Netflix.
Oye, no, pues me han dicho que está bien.
No, es que me engancha. No, es flipante. Y soy cero, me interesa cero los boleros y tal. Pero
a mí es
la
que
serie
me
engancha.
Luis Miguel es un personaje, Luis Miguel, que me genera un rechazo tremendo.
Bueno, pues el padre ni lo quiero saber.
Pero ¿qué es lo que te gusta de la serie, Dani?
El padre, te lo juro, Luis Rey, el personaje que interpreta Oscar Jaenada, es brutal. Y la forma de hablar, qué onda, güey, platiques y tal.
Ah, vale, muy bien.
Yo quiero ver lo del pulpo que dijo ayer.
Uy,
lo que el pulpo...
Vas a llorar,
¿no?
Sí.
El documental,
sí,
quiero verlo. Sí. Estoy muy con los animales, con Mamba y tal, estoy
no,
muy
no, sensible. No, pero si la historia está que tiene un Oscar. Yo, Dani y yo lo dijimos hace muchos meses, sí, sí. Así que nada.
Tú lo dijiste.
Primero en COPE, por eso somos
primero
líderes.
En COPE. Gracias, Americans, un abrazo. Adiós,
abrazo.
Hasta luego. Y para cerrar la semana de... Bueno, semana, ¿no? Por la semana se cierra mañana de partidazo con Joseba, pero para llegar al final de este jueves, Carlos Miquel. Hola, Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Juanma? ¿Qué tal todo?
¿Dónde estás?
Portimao. Estoy de vuelta a la gira de la Fórmula 1. Después, mira, es la primera vez que voy a un gran premio desde México del 19. Así que ya ha llovido. Pero
ostras.
Bueno, aquí estamos.
Perfecto.
Así que, esto ha cambiado mucho, ¿eh?
¿Por
esto
qué?
Es otra cosa, claro. No, hombre, porque seguimos un poco en el régimen COVID. Y bueno, para estar aquí son una PCR cada 3 días. Poder estar aquí el lunes, jueves.
¿Te han ofrecido vacunarte por ir o no?
No. Que va.
La Fórmula 1 sí no vacuna.
No, pero se vacunaron en Bahrein.
Vale.
Se vacunaron en Bahrein prácticamente, como hicieron la pretemporada en Bahrein, prácticamente toda la Fórmula 1, menos Sebastian Vettel, que dijo que prefiere esperar a su turno en Alemania, que va a tener que llover, pero el resto de todos los pilotos de la parrilla están vacunados y prácticamente la mayoría de los equipos, de hecho. La burbuja que nosotros tenemos es una burbuja previa, es de no vacunados. Ellos antes, en todos los equipos, por ejemplo, me contaban hoy el caso de McLaren. McLaren eran grupos de 3 personas, para que en caso de que hubiera un positivo, pues solo se iban a casa esas 3 personas, los 2 contactos del positivo. Ahora mismo el grupo con el que tienen que estar es todo el equipo. Se ha ampliado ya a todo el equipo por estar vacunados desde el mes de marzo.
Oye, ¿a Alonso le han tocado las narices hoy con las preguntas?
Sí, le han tocado las un poquito. No, le han preguntado mucho por el rendimiento, porque se ha hablado, el último fue Mark Webber, se ha hablado un poco de que, bueno, que estuvo detrás de su compañero de equipo en Imola. Él también reconoció que todavía se está adaptando al equipo. Hoy nos contaba que tiene que hacer cambios en el volante, que tiene que adaptarse al coche. Pero claro, está en proceso de adaptación y fue el piloto que se estrena en un equipo que más cerca estuvo su compañero. Estuvo a medio segundo de su compañero de equipo, Esteban Ocon. Recordemos que Esteban Ocon acabó ganando a Ricciardo el año pasado. Y esto era lo que decía, que él no va a decepcionar a nadie. Vamos a escucharle.
Sí, me va a llevar tiempo, pero mientras tanto estoy seguro de que seré lo suficientemente competitivo para no decepcionar a nadie.
Bueno, pues que nadie se vea decepcionado. Y el otro con el que hemos hablado es con Carlos Sainz, que por lo menos eso es lo bueno de venir a las carreras, que puedes hablar con él en persona. Es verdad que es un corralito a 2 metros de distancia, pegas voces de un lado a otro, pero en fin, eso pasa en otros deportes. Y Carlos Sainz está muy contento con 2 cosas. Uno, dice que efectivamente cada vez va mejor respecto a Leclerc, es decir, que está cada vez acercándose, sobre todo el sábado, que es el problema que tiene, porque en carrera está prácticamente igual que su compañero de equipo. Y sobre todo está satisfecho con las evoluciones que está viviendo en Maranello. Él vive en Sassuolo, que está muy cerca de Maranello, y dice que lo que tienen preparado en la fábrica le motiva mucho. Vamos a escucharle.
Decías arriba, mi superhéroe favorito, Hulk. ¿Te gustaría un Hulk para romper el galerón al Mercedes y así arreglar
un... No, hay que, siendo Ferrari, hay que ganar por méritos propios.
Eso te iba a decir, ¿hasta dónde vais a llegar en evolución?
Ah, vendrán evoluciones, más tarde, pero vendrán. Lo que pasa es que los otros no se quedarán parados, ¿no? Es como siempre. El step grande que es llegar a los primeros, sabes que va a ser complicado. De todos modos, me gusta lo que veo, me gusta cómo está trabajando el equipo y creo que tenemos que seguir trabajando así porque ya se ha hecho buen progreso con respecto al año anterior.
Carlos, tenemos un minuto para cerrar.
Bueno, pues un minuto en el que te voy a contar un par de cositas. Una, que Hamilton no se suma al boicot del fútbol inglés, pero dice que las redes sociales tienen que hacer más por el tema de la diversidad racial. Por cierto, ya ha avisado que ha aprobado la rueda de 2022 porque piensa seguir el año que viene en la Fórmula 1. Y luego contarte que también, aparte de la Fórmula 1, que será una carrera que viviremos en tiempo de juego a las 4 de la tarde, fin de semana en Jerez, Gran Premio de España, por desgracia, como pasa aquí en Portimao, sin público, pero a ver qué pasa con Márquez, que quiere mantener el domingo el rendimiento del viernes y estar entre los primeros. Pero eso sí, ha dicho que objetivo claro, ninguno. No ha querido ponerse un número, Marc Márquez.
Vale, perfecto. Muchas gracias, Carlos.
Un abrazo.
Hasta adiós, luego. Hasta luego. Soy el fuego que... Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana más partidazo a las 11:30, Joseba Larrañaga. El sábado y el domingo, tal y como está la liga, a escuchar la radio, a escuchar Tiempo de Juego con Paco, con Pepe, con Lama y con todo el equipo. Nos reencontramos el domingo en el Tertulión, será un placer. Ahora llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Disfruten, adiós. Soy el fuego que...
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.